Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Y no saben todo lo que van a aprender y todo lo que vamos a saber el día de hoy. ¡Venga, Willy!
And I heard so much about her loving. I wish she'd let me be. But her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. But you're jealous. Talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When I'm jealous, talk to my girl, I ain't with it. I ain't with it.
Okay, ahora sí, fuera música. Voy a hablar de algo muy serio. En el estudio está con nosotros una eminencia. Tuve que seducirla muchos meses para lograr que una mujer de ciencia, de medicina, que está dedicada enteramente a los pacientes, viniera a hablar con ustedes. Y la razón por la cual le pedí y le rogué que viniera al programa es porque es una de estas doctoras que tiene tanto que enseñarles, tanto que compartir, que le decía yo, tienes que democratizar tu conocimiento y tu experiencia y compartirlo no solamente con tus pacientes, sino con el cuentaviente consentido. El día de hoy está con nosotros Daniela Gómez Pue. Daniela Gómez Pue es ginecóloga oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología. Ella trabajó en el Departamento de Oncología en el Instituto Nacional de Perinatología. Pertenece a la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical.
Qué bonito, todos los IGAS, ¿no? ¿No?
Y a la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Actualmente es médico del Centro Médico Hospital ABC en la Ciudad de México. Y ella está dedicada, digamos que, corrígeme si estoy mal, el 90% de tu práctica hacer ginecología para pacientes con cáncer, para mujeres con cáncer.
Sí, así es. La especialidad relativamente nueva. Bueno, no nueva porque ya le estoy pegando a los 50 años, pero se llama ginecología oncológica y nos enfocamos en esta especialidad en los cánceres que nos dan a las mujeres, que es cáncer de mama y los cánceres ginecológicos, ovario, endometrio, útero, cérvix, vulva y vagina, ¿no?
Ahora, fíjate qué interesante, cuentavientes, porque por un lado están los ginecólogos y por otro lado están los oncólogos. La combinación de ambas profesiones da una doctora como Daniela Gómez Pue. ¿Que dónde, Daniela, se unen o por qué era importante tener esta especialidad?
El cómo se ha ido desarrollando la medicina y las diferentes especialidades es porque cada vez se va profundizando más en el conocimiento médico y cualquier especialidad tiene muchas áreas que cubrir, por ejemplo, radiología, ¿no? O sea, los radiólogos se encargan de todo lo que son imágenes del cuerpo, ¿no? Y entonces, en un inicio podías tener un radiólogo y eso era suficiente porque los métodos que había para diagnosticar eran poquitos, ¿no? Y de repente empiezan a salir más tecnologías, no solamente radiografía, sino también ultrasonido y después resonancia magnética y después PET y empieza a entrar medicina nuclear y empieza a derivarse la necesidad de tener expertos en cada área para poder tener mejores diagnósticos, ¿no? Y entonces ya tienes radiólogos que son especialistas en mama, sí, ¿no? Y luego sí, tienes radiólogos que son especialistas en PET, ¿no? O sea, entonces el tema de las especialidades, esto de la radiología es un ejemplo como muy claro de todo lo que implica el cuerpo y todos los procesos patológicos y el por qué en cada una de las especialidades empieza a requerirse alguien que se dedique a muy poquitas cosas para que domine el conocimiento hasta lo más profundo y poder tener buenos diagnósticos, buenos tratamientos.
Y en el caso de la ginecología oncológica, en tu caso, ¿qué es en lo que te especializas?
Los ginecólogos en general, cuando haces la especialidad de ginecología, pues es la salud de la mujer, ¿no? Uh-huh. La salud endocrinológica de la mujer, la salud desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Todo lo que implica los embarazos, tener a los bebés y todo lo que implica el tema de menopausia, por ejemplo, salud ósea, que también los endocrinólogos se comparten muchas áreas entre las diferentes especialidades. Y hace algunas décadas un ginecólogo general pues le entraba a todo, ¿no? Claro. O sea, atendía el parto, operaba el cáncer de mama, veía el hueso, la menopausia. Conforme se van profundizando los conocimientos, es muy difícil que un ginecólogo tenga las competencias de atender una paciente con diabetes gestacional,
claro,
¿no? Y sacar adelante una embarazada con trasplante renal y que al mismo tiempo pueda atender un cáncer de mama o un cáncer cervicouterino, que pueda tratar virus del papiloma, que pueda ayudar a una paciente a embarazarse, que pueda tratarle bien el hueso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ginecología se empiezan a fragmentar las especialidades hace algunas décadas y entonces tenemos los ginecólogos que se encargan de reproducción, ¿no? Sí. Que son los endocrinólogos o de ginecología reproductiva que ven específicamente todo el tema de hormonas y ayudan a las pacientes a embarazarse. Tenemos los ginecólogos que se encargan de todo el problema de piso pélvico, ¿no? Uh-huh. Porque el piso pélvico, la incontinencia urinaria, todo esto es un tema que requiere también conocimientos muy, muy profundos y muy específicos. Tenemos los ginecólogos que se encargan de embarazos de alto riesgo, ¿no? O sea, cuando el bebé va a nacer bien y solito y casi que lo puedes tener en tu casa, no necesitas mucho soporte, ¿no? Pero en un embarazo complicado necesitas a alguien que se la sepa de todas, ruptura prematura de membranas, embarazo con riesgo de que el bebé nazca prematuro, ¿no? Complicaciones con la placenta. Entonces, embarazos múltiples, necesitas un ginecólogo que sepa todo lo que hay que saber en toda la profundidad. Y otra de las áreas de especialidades son precisamente los cánceres ginecológicos, que son los cánceres que solo nos dan a las mujeres, o que mayormente a las mujeres. Obviamente todo el tema pélvico, útero, ovario, endometrio, vagina, vulva, son cánceres específicos del cromosoma XX, para no meterme en otras complicaciones.
Sí, sí, sí.
Y el tema de mama, aunque sí hay cáncer de mama en varón, aproximadamente la relación es 150 casos de cáncer de mama por un caso de cáncer de mama. En hombre.
Claro. Algo que hablaba yo con Daniela es, imagínense la complejidad de una mujer que tiene cáncer o que tuvo cáncer y el tema de la menopausia y el reemplazo hormonal.
Sí, es muy cáncer de mama específicamente, ¿no? Porque el tema con el reemplazo hormonal son tumores que se alimenten de hormonas, ¿no?
De estrógenos, ¿eh?
Y el cáncer de mama se alimenta, en el 80% de los casos se alimenta de hormonas y tenemos que dejar bien claro, no es que las hormonas lo hayan causado, ¿no? Simplemente las mujeres tenemos receptores hormonales en muchas partes del cuerpo. Las mamas, obviamente, es uno de estos lugares, pero también tenemos receptores hormonales en el cerebro,
claro,
en el hueso,
claro,
en toda la mucosa urogenital de manera muy importante. Y con la falta de estrógenos en la menopausia, todas estas zonas empiezan a demandar atención, ¿no?
Claro.
Y empiezan a gritar con todos los síntomas, el bochorno, el insomnio, la irritabilidad, la resequedad. Y con las pacientes con antecedente de cáncer de mama, no solamente es que no les puedas dar hormona, sino que incluso parte del tratamiento es quitarles la hormona que su cuerpo produce, ¿no? Entonces, están no solo en una menopausia ordinaria,
sí,
que de una manera u otra para muchas mujeres puede ser difícil, sino que están deprivadas de estrógenos. Entonces, parte de la investigación ahorita, todo esto de desmitificar la menopausia y la asociación que tiene con hormonas, yo creo que tiene mucho que ver porque en la última década, dos décadas, ya somos mujeres, muchas mujeres en el medio de la salud que se encargan de cuidar a mujeres y que en el tránsito de la menopausia es como que, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿No? Sí. O sea, y lo vemos con estos personajes que son tan socialmente activos, ¿no? Que tienen que son más comunicadoras que, ¿no? Claro. Porque están como transmitiendo mucha información respecto de cómo fueron entrenadas como ginecólogas y que no tenían un entrenamiento muy profundo para menopausia. Claro. Hasta que les dio menopausia, dijeron, oye, yo no sé realmente bien cómo manejar esto. Y pues es este tema de los podcasts, las redes sociales, cómo 100%. Se ha abierto la comunicación, claro, que está haciendo esta revolución. Y hablando específicamente de las pacientes con cáncer de mama, está surgiendo este cuestionamiento de el tratamiento para cáncer de mama es realmente muy exitoso cuando se detecta a tiempo, ¿no? Las tasas de curación son cercanas a 100%. El chiste nomás es estarte haciendo tu mastografía continuamente. Pero la base del tratamiento es muy complejo, pero la base del tratamiento es quitarles las hormonas a las pacientes. Entonces, una de las cuestiones ahorita es, no puede ser la base del tratamiento oncológico el quitarle a una paciente una hormona que necesitan muchos otros de sus órganos, sobre todo con estas expectativas de vida tan largas que tenemos ahora prometidas, ¿no? Y, claro, y la salud cognitiva, musculoesquelética, que depende de muchas otras cosas, pero al quitar la hormona, pues es un problema serio.
Claro. Okay, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, la doctora Daniela Gómez fue con nosotros. No se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Es muy conocida en el mundo de la medicina. Ella es ginecóloga, oncóloga, y ella normalmente ve a pacientes mujeres que tienen o tuvieron cáncer. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante. De hecho, les digo una cosa, cuentavientes. Daniela Gómez Pue acaba de estrenar un Instagram. Y si ustedes la quieren seguir, les paso la información. O sea, ahorita me buscan el Instagram de Daniela, porque yo tampoco lo estoy encontrando. Gómez Pue, o sea, literal lo estoy... eres DRA.GómezPue. Ese es su Instagram, si la quieren seguir. Porque si alguien de ustedes al final de esta conversación tiene dudas, pueden conectar con ella a través de su Instagram. Y ahí ella está muy activa, contestando preguntas y todo. Es DRA.GómezPue. Y esta es una persona que ustedes quieren en su vida. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, porque hay mucha controversia sobre el tema, sobre todo después de un artículo que se publicó en 2023 de una doctora del Instituto Politécnico Nacional sobre
Eva Ramón Gallegos.
Eva Ramón Gallegos, de que ya había cura para el virus del papiloma humano, y se hizo en redes sociales todo un merequeteque. Entonces me pareció muy importante hablar con Daniela, que les explicara qué es el VPH, cuál es el riesgo de que esto se acabe convirtiendo en un problema de cáncer. ¿Cómo cuidarse? Entonces, empecemos desde el principio. ¿Qué es el virus del papiloma humano?
Bueno, el virus es el VPH es un virus que se transmite principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por relaciones sexuales.
Ya.
Y se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿no? Realmente datos epidemiológicos muy serios uh-huh. apoyan que el 80% de la población vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida, ¿ok? Uh-huh. La absoluta mayoría de la población es asintomática y nunca se dan cuenta ni siquiera que tuvieron virus del papiloma, ¿no? Y entonces nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de eliminar el virus en un periodo de 12 a 24 meses, ¿no? Entonces vamos a concluir al final de la plática con lo aburrido de siempre. Uh-huh. Buena alimentación, ejercicio, uh-huh. peso saludable y bajar el estrés es realmente el factor que nos ayuda a estar sanos y en este caso en particular a que el virus del papiloma, que tenemos 80% de posibilidades de tenerlo en algún momento en nuestra vida, no nos cause problemas.
Claro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo te dio virus del papiloma humano? ¿Quién te contagió?
En general, el contagio, aunque se ha logrado demostrar que puede haber contagio a través de lo que le llaman fomites, que fomites son, pues, cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas médicas, ¿no? Si vas a un consultorio médico donde te hacen un Papanicolaou con un espejo que usaron con otra paciente, con un aparato que usaron con otra paciente.
Imagínate.
¿Te pueden contagiar?
Claro, claro. No, o sea, es muy poco probable.
Pero sí,
porque,
es posible.
Sí, porque el virus es muy inestable y se muere con mucha facilidad, sí, cuando el contacto no es de piel a piel. O sea, realmente se debe considerar que la mayoría de los contactos son por contacto piel a piel, ¿no? O mucosa.
Flujo con flujo.
Exactamente.
Fluidos.
Fluidos y el huésped, ¿no? O sea, la persona que es portador del virus y que lo va a contagiar, lo transmite a través de fluidos, que puede ser, pues, todos los fluidos genitales durante un contacto sexual con el que ni siquiera tiene que haber penetración.
Okay. Pero estoy leyendo. Coito vaginal, ajá, y anal.
Sí.
Te puede dar BPH.
Sí, sí, sí.
Sexo oral genital.
Sí.
Sí. O sea, que tuvo... ¿Qué significa eso? Que tenías el BPH en la garganta. ¿Le hiciste sexo oral a alguien y lo contagiaste?
Más bien.
¿O al revés? Contrario, al revés.
¿O al revés? Sí.
O sea, en general puede ser en cualquier mecanismo. Puede ser cualquiera, pero es mucho más frecuente de donde que la secreción venga de una carga de fluidos, donde viene virus del papiloma, y que el huésped tenga áreas de su mucosa o de su piel donde haya abrasiones, ¿no? Donde
por eso, pero espérame un segundo, hija. Entonces, le quiero jalar los pelos de la cabeza.
Sigan metiéndose cosas a la boca, ¿eh?
Sí, exacto.
La gente extraña.
Para que vean a quién andan lambisqueando.
Porque dicen, ay, no, yo nada más así porque como no me quiero embarazar. No,
claro,
no.
Pero entonces, yo le hice sexo oral a alguien, uh-huh, hombre o mujer, niño, quimera, uh-huh, y esa persona tenía BPH, entonces a mí me va a dar BPH en la boca.
Pues hay un incremento en el riesgo de contagio, por supuesto.
Bueno,
sí,
para que vean a quién andan lambiendo.
Exacto.
Ok, espérame. Contacto genital sin necesidad de penetración.
Sin necesidad de penetración. O sea, solamente, por ejemplo, en sexo, mujeres con mujeres, donde hay... porque finalmente un acto sexual implica, pues... rosadura de superficies mucosas y cutáneas, y esto puede generar pequeñas microheridas que hacen que el virus pueda penetrar en esta.
Pero espérame, si dijiste de los aparatitos la revisión ginecológica, las herramientas que usan, si compartes, lo digo seriamente, si compartes el dildo,
o sea, un juguete sexual
también
te puede
también
dar
por su uno mismo, pues, o sea, que para ti, para mí, para ti, ¿sabes? Claro.
Sí.
Pero ¿cómo es? Para ti, para
pues
mí.
Pues ahí te va, ahora tú, ahora a mí. Pero el mismo, digo, si utilizan el mismo, y lo digo súper serio. Sí. Porque, bueno, sucede.
Ahora.
Sí, es cualquier tipo de interacción.
¿Los dedos?
Sexual también, todo.
No, bueno.
Por eso no hay que cooperar ya.
Que es exacto.
Ok, ahora. La otra es transmisión perinatal.
Sí, es muy poco, es muy baja la incidencia. Realmente tienes que tener una mamá en un estado de desnutrición muy importante y que haya mucha actividad a nivel del canal del parto, ¿no? O sea, que haya verrugas y que esté muy muy activo. El bebé se puede contagiar. La mayoría de los bebés con un sistema inmunológico saludable, niños que son bien alimentados, logran erradicar el virus del papiloma en 1 o 2 años y nunca realmente tienen sintomatología. El problema es un bebé que no es bien nutrido, que es un bebé que no está en buen estado de salud, pudiera llegar a desarrollar. Es extremadamente raro. La incidencia de esta enfermedad es 0.1%, pero es catastrófico. Hacen verrugas en toda la vía respiratoria. Sí.
No. Qué cosa más espantosa. Regresando del corte, Daniela Gómez Pue. ¿Qué tan subdiagnosticado está el BPH o qué tan fácil es tener BPH y no estar ni enterada? Porque si algo hemos aprendido es que muchísimas mujeres en su vida se ven la vagina. O muchos hombres tampoco ven cómo está su pene. Uh-huh. O por qué tienen esta bolita. De eso vamos a hablar regresando del corte. ¿Cómo te enteras que tienes BPH? Al volver con la doctora Daniela Gómez. Bueno, se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Ella es oncóloga ginecóloga. Está en el Centro Médico del Hospital ABC en Santa Fe. Su Instagram, por si la quieren seguir y conectar con ella, es dra.gómez con Z Pue, P-U-E. Y ahí la pueden encontrar. Y su especialidad es trabajar con mujeres que tienen o tuvieron algún tipo de cáncer ginecológico, que puede ser mama, útero, ovarios. ¿Qué otro me falta?
Endometrio. Endometrio, cervix, vagina.
Exacto,
vulva.
Todo lo que se ofrezca. Pero hoy estamos hablando del virus del papiloma humano, que saben que su principal vía de transmisión es la sexual y que puede ser oral, puede ser por el coito vaginal o anal, contacto genital, hasta compartir juguetes sexuales. Y le preguntaba yo antes del corte a Daniela, ¿cómo sabes que tienes BPH?
Bueno, un poquito el tema de BPH y la importancia de difundir información es desmitificarlo, ¿no? Y partir de la epidemiología que soporta, los datos soportan que el 80% de la población vamos a tener BPH en algún momento. Entonces, se puede llegar a considerar prácticamente flora normal del tracto genital de la población con vida sexual activa. Claro. O sea, tenemos que partir que todo mundo tenemos virus del papiloma. Entonces, no es tanto el voy a ir a hacerme un estudio para diagnosticarme virus del papiloma. Aquí el tema es la asociación que hay con virus del papiloma como factor para ciertos tipos de cáncer, ¿no?
Hablando, porque hay muchos tipos de BPH. ¿Cuántos son?
Hay más de 200 serotipos que tienen números. Sí. Ya sabemos que unos son cutáneos, que esos no tienen realmente mucho problema. El sistema inmunológico los maneja muy bien. Incluso entre niños se comparten y son verruguitas en los dedos. O sea, esos no tienen mucho tema porque no... inmunológicamente el cuerpo tiene la capacidad de sacarlos. Y no son virus que tengan la capacidad de hacer lesiones precancerosas, que si no son diagnosticadas a tiempo, eventualmente pueden... derivar en un cáncer, ¿ok? Entonces, y hay otros que son y que infectan el tracto genital y se dividen en dos grupos, los de bajo riesgo que no desarrollan cáncer, pero uh-huh. desarrollan verrugas que uh-huh. tienen pues muchísimas implicaciones desde el punto de vista incluso de emocional, ¿no? Claro. O sea, que de pronto tengas verrugas en el área genital, en el pene, en los labios menores.
O sea, quiere decir que no cualquier verruga significa que vas a tener el que es el tipo de BPH que puede acabar siendo canceroso.
No, de hecho los virus que hacen verrugas no hacen cáncer y esos se llaman de bajo riesgo. ¿Bajo riesgo uh-huh. para qué? Uh-huh. Para hacer cáncer. Uh-huh. Y los virus que tienen la capacidad de hacer lesiones precancerosas no generan verrugas. Entonces ahí es donde se dividen en esos dos grupos. Bajo riesgo hacen verrugas, los de alto riesgo hacen lesiones que son premalignas y que se pueden desarrollar en un cáncer. Tenemos que establecer muy, muy claro los tiempos, ¿no? O sea, una vez que te contagias de virus del papiloma, en semanas ya uh-huh. tienes el virus. En semanas o pocos meses ya es el periodo, lo que se llama periodo de incubación.
Sí.
Ya tienes el virus en tu cuerpo y ya lo puedes transmitir. El 90% de la población o más hace limpieza del virus, o sea, se deshace del virus y permaneció el virus asintomático sin causar absolutamente ningún problema en más del 90% de la población en 1 a 2 años. Entonces, como te digo, no es me quiero ir a hacer un examen para ver si tengo virus del papiloma. No, no, no es así. Es más bien las mujeres tienen que hacerse un Papanicolaou, ¿no? O sea, el Papanicolaou no ayuda necesariamente a diagnosticar virus, porque si tu sistema inmunológico está sano
ajá.
y puedes tener el virus y está suprimido y el Papanicolaou va a estar normal.
Ajá.
Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Por eso se dice, muchas gentes lo tienen y nunca se enteran porque nunca se desarrolló una lesión. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, lo que realmente hay que hacer es estar haciéndose revisiones ginecológicas.
Eso es lo que yo digo. A ver, ¿cuándo fue la última vez, chicas, que ustedes agarraron un espejo y se vieron la vagina? Porque una verruga yo creo que es bastante fácil de identificar, pero cuando hablas de lesión, ¿cómo se ve esa lesión en la piel?
En la parte que nosotros como pacientes nos podemos explorar, ¿sí? es eso, son verrugas, ¿no? Que de pronto uh-huh. te veas una verruga en el área genital, en las ingles.
Uh-huh. A ver, ¿dónde? ¿Ingles?
Pues todo lo que son labios menores,
labios mayores,
monte de Venus, labios menores, en el introito vaginal, en la región perinal. Perineal y perianal, ¿ok? Uh-huh. No necesita haber sexo anal para que tengas virus del papiloma en la región perianal.
Okay.
Las secreciones, estábamos hablando de las secreciones pues se van hacia
ahora sí
la...
Ahora sí que escurren.
Sí, se van hacia la parte de atrás y entonces el virus se mueve de un lugar a otro. Si tú con los dedos te tocas, te rascas, uh-huh. puedes inocular, que es depositar ese virus en otras áreas, ¿no? O sea, lo agarras con las manos y si no tienes higiene, después lo puedes pasar a la boca, a los ojos.
¿Okay? Dios de mi vida, pero entonces si yo me veo una verruga, hay que ir al ginecólogo.
Sí, si te ves una verruga hay que ir al ginecólogo porque en la mayoría de las ocasiones tienes varios de los virus.
Ajá.
El estudio para identificar el virus, el Papanicolaou, que nos lo tenemos que hacer de manera periódica.
¿Cada cuánto?
El Papanicolaou, hay diferentes esquemas, pero para estar protegidos una vez al año.
Okay.
¿Okay? Entonces, ese identifica lesiones premalignas. ¿Okay? Y entonces, si tú tienes una lesión premaligna en el Papanicolaou, pues ahí ya empieza todo lo que es el estudio y el abordaje de una paciente con una lesión anormal en el Papanicolaou. ¿Okay? Uh-huh. Así como hay estudios para hacerse la prueba de COVID, también uh-huh. hay un estudio de DNA para ver si hay virus del papiloma. Uh-huh. Y este, en ocasiones, te dice si hay virus de alto y de bajo riesgo, y la mayoría de las pacientes tienen coinfección. O uh-huh. sea, tienes varios serotipos, unos de bajo riesgo y unos de alto riesgo. ¿Ok? Te sale como un zoológico.
Sí.
¿No? O sea, tienes el 16, el 11, el 18, el 35, el 32. ¿Ok? Entonces, cuando tienes una verruga, es muy, o hombre o mujer, es muy importante que acudas a revisión,
claro.
las mujeres con el ginecólogo, los hombres con el urólogo, porque puedes tener tanto de los de esa verruga necesita ser manejada, puedes tener de los de bajo riesgo y de los de alto riesgo. Entonces, la verruga es un síntoma que indica una posibilidad alta de tener virus del papiloma. No todas las verrugas son por virus del papiloma. También hay fibromas blandos que son, pues, como carnosidadcitas en la piel que no tienen que ver por virus del papiloma.
Ok, tengo que abrir un corchete. Es que estoy pensando en la vida sexual de todos ustedes, cuentavientes. O sea, ¿se acuerdan la época que uno no tenía ninguna cooperación con nadie sin que te dieran casi casi el examen de SIDA, ¿no? Sí hubo una época que todos estábamos preocupados sobre el tema. Hoy en día, si vas a iniciar una relación sexual con alguien, ¿tendrías que pedirle un examen de VPH?
No necesariamente. En las mujeres, la prueba...
O por lo menos revisarle ahí.
La prueba en mujeres es muy sencilla porque es como una prueba de virus de... Como una prueba de Papanicolaou, sí, ¿no? O sea, y el ecosistema a nivel cervical es muy estable. Solamente tienes la menstruación una vez al mes y de ahí en fuera está ahí todas las secreciones tranquilas. Entonces, tiene una sensibilidad muy alta para identificar la enfermedad. En los hombres, el pene está cubierto por piel con queratina y realmente en la zona donde se alberga mayormente el virus es en las mucosas. Entonces, en un varón, una prueba de VPH implica meter un cepillito en la uretra. Entonces, la sensibilidad del estudio es baja porque la micción continua a través de la uretra limpia. Y entonces es muy frecuente que un varón que esté infectado le salga la prueba negativa.
Ya.
¿Ok? Entonces, el tema de hablar de virus del papiloma es desmitificarlo. La mayoría de las personas vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida. Y tenemos que las mujeres hacernos el Papanicolaou una vez al año, hombres y mujeres, revisarnos si tenemos verrugas, acudir a valoración. Uh-huh. Y no nada más es cáncer a nivel cervical, ¿no? El 90% de los cánceres de cervix o arriba del 90%, 90 y tantos% de los cánceres de cervix son por virus del papiloma.
Pues lo que te digo, que es bien fácil que tengas VPH y no te des cuenta.
Sí, pero si te haces el Papanicolaou y está normal, no tienes de qué preocuparte. Sí, bueno, quiere decir que
un batallar con el Papanicolaou, con la mastografía, con el ultrasonido.
Bueno, es la manera de prevenir.
Bueno,
de
la pregunta para ustedes es
oportuna.
¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un Papanicolaou? Sí. ¿Cuándo me lo hiciste tú a mí? Hace
Como cinco meses,
¿no? Bueno, yo estoy del otro lado. A ver, chicas, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron un Papanicolaou? Y, señores, ¿cuándo fue la última vez que fueron a que los revisaron un urólogo?
Sí, otra de las cosas importantes, obviamente cáncer cervicuterino es la estrella del tema.
Sí.
Aproximadamente 500,000 de mujeres mueren al año de cáncer cervicuterino.
Claro.
Y el 90% de estas muertes son en países en vías de desarrollo. Porque el tamizaje, que es el Papanicolaou, te ayuda a identificar las lesiones hasta 10 años antes de que se conviertan en un cáncer, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se pudiera erradicar. Y otra de las estrategias de prevención, el Papanicolaou es para detección oportuna.
Claro.
Y las estrategias de prevención son tener educación sexual, ¿no? El uso de preservativo, aunque no evita al 100% el contagio, evita 70% del contagio, porque finalmente en una relación sexual con condón sigue habiendo contacto de piel con piel, mucosas con piel, ¿ok? Pero sí disminuye de manera muy importante. Y otra de las estrategias de prevención primaria, que es que nunca te dé, es la vacuna contra el virus del papiloma.
Pensé que iba a decir la abstinencia. Claro que sí, la vacuna. Oye, que por cierto, aquí me están preguntando y no quiero que se nos acabe el tiempo, pero dice aquí que por qué, por ejemplo, en el IMSS no quieren vacunar de VPH a niños de 12 años, solo quieren vacunar a las niñas. ¿Sería indicado? ¿Hay que pagarla en práctica privada?
Mira, realmente la OMS desde el 2009... soporta el tema de la vacuna contra el virus del papiloma. El tema es que es una vacuna muy costosa. Yeah. Entonces, cada gobierno en cada país sí. tiene que establecer programas y campañas para cubrir a la mayor cantidad de población. Entonces, en México, las campañas ahorita son para niñas, porque finalmente el problema, como lo acabamos de platicar, es cáncer cervicouterino, ¿okay? Sí. Entonces, esa es la razón porque desde el punto de vista de gobierno en este momento no está la vacuna abierta o disponible para varones, pero si tú tienes la posibilidad económica de vacunar a tus niños, por supuesto, sí. porque sí, sí, el tema y la asociación es virus del papiloma con cáncer cervicouterino, pero también estamos hablando de cáncer de pene, de cáncer orofaringio. En los países desarrollados ya hay más cáncer orofaringio en varones por virus del papiloma que cáncer cervicouterino.
Claro.
Porque la vacunación y el tamizaje hacen que no sea tan frecuente el cervicouterino.
Claro. ¿Cuánto cuesta la vacuna?
Alrededor de 3,500 pesos una dosis. Mm. Después de los 15 años, antes de los 15 años, es a partir de los 9, de los 9 a los 14, son dos dosis nada más. La primera el día cero y la segunda entre los 6 y 12 meses siguientes. Mm. Entonces,
¿y a partir de los 15?
A partir de los 15 son tres dosis, ¿ok? En el día cero, a los 2 meses y a los 6 meses.
Claro. Okay. Sí, es una inversión si ustedes tienen hijos hombres. Pero básicamente lo que acaba de explicar Daniela es que el sistema de salud en México, por cuestión presupuestal, pues tiene que escoger a quién le ponemos la vacuna, a los niños o a las niñas, porque no alcanza para los dos. Sí. Bueno, pues vamos a proteger a las niñas porque uh-huh. son las que corren el riesgo de que si les da cierto tipo de BPH acabe siendo un cáncer cervicuterino. Entonces, bueno, pues vamos a sacrificar a los niños, pero ustedes traten de ponerle la vacuna también a sus hijos hombres. Oye, a ver, aquí tiene otra pregunta. ¿Qué tanto sirve una colposcopía?
La colposcopía, qué bueno que tocas ese punto. Una de las puntos que me gustaría hablar antes de que se acabe el tiempo y mejor de una vez,
¿sí?
es precisamente el abuso que hay y terrorismo desde el punto de vista médico hacia los pacientes cuando tienen virus del papiloma, ¿okay? Realmente sí se necesita virus del papiloma para que haya cáncer de claro. estos que acabamos de platicar, pero se necesitan muchos otros factores que involucran un sistema inmunológico deprimido, ¿okay? Un paciente sano, una mujer, un varón que están sanos, puede su sistema inmunológico deshacerse del virus del papiloma. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vas a un doctor, te hacen un estudio, te dicen que tienes virus del papiloma y empiezan a aterrorizarte que necesitas hacerte procedimientos y cirugías y que te va a dar cáncer, ¿no? Si el doctor de entrada no te pregunta cómo te estás alimentando, cómo estás durmiendo, si estás haciendo ejercicio o no, si estás fumando o no, todas las variables que implican que tengas un sistema inmunológico saludable, si no te pregunta nada de eso y solamente se enfoca en que tienes un virus y que te va a dar cáncer y empieza a ofrecerte tratamientos y procedimientos costosos aterrorizándote, salte corriendo de ahí, ¿no?
Sí, de ahí,
¿no? Entonces eso para mí es lo más importante de esta plática, ¿no? O sea, que se puedan proteger los pacientes de estudios innecesarios, de sobrediagnóstico, de sobretratamiento y de abuso, ¿okay?
Claro.
Entonces, partiendo, como les decía, todo mundo vamos a tener virus del papiloma. Nuestro sistema inmunológico, si está sano, tiene la capacidad de deshacerse del virus, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Papa Nicolaus una vez al año. Si tenemos verrugas o molestias anales, ¿no? O sea, que te da comezón, que te duele, que sientes una bolita, que estás sangrando, buscar atención médica. A nivel orofaringio, si tienes un cambio en la voz, ronquera, si sientes ganglios en el cuello, si sientes algo que te pica de manera persistente, buscar atención. Y en general, la población que desarrolla problemas premalignos, que con los años se pueden convertir en malignos, cuando tú haces una historia clínica, identificas inmediatamente cuáles son las cosas que el paciente puede cambiar, ¿no? Fuma, sí. tiene que dejar de fumar. El tabaquismo es el mejor amigo del virus del papiloma, ¿no? Si tiene diabetes que no está controlada, otro tipo de problemas reumatológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre identificas si tiene desnutrición, niñas con bulimia, con anorexia, artritis reumatoide, problemas reumatológicos que ameritan tratamientos que deprimen el sistema inmunológico. Esa es realmente la población que está en riesgo, ¿no? Entonces es conocerte a ti e identificar realmente si tienes prácticas sexuales de riesgo y un problema de salud.
Claro.
Eso es realmente el problema. Para población sana, no tenemos de lo que tenemos que hacer realmente la población sana, fuera de un check-up una vez al año con gente, sí, con médicos decentes, es estar tranquilos con este tema del virus del papiloma, identificarte si eres población de alto riesgo, identificando si tienes problemas desde el punto de vista inmunológico y qué es lo que puedes mejorar para estar bien.
Sensacional.
Ok, entonces la colposcopía, contestando la pregunta. La colposcopía es ver con un microscopio el cérvix cuando tienes un papanicolaou anormal. Ok, entonces si tienes el papanicolaou normal, quiere decir que del cérvix vienen ciertas células que están mal y que entonces tienes que hacer una colposcopía.
O sea, pero
ese es el paso dos. Estos paquetes de, ay, te hacemos este papanicolaou y colposcopía y ta, ta, ta. O sea,
no gasten innecesariamente.
Es hacer el papanicolaou. El papanicolaou está normal, no tienes bronca de nada. No necesitas ni hacerte estudio para ver si tienes virus del papiloma, ni hacerte colposcopía.
Okay. 100%. Oiga, la doctora Daniela Gómez Pue está en Instagram. Ahí la van a poder encontrar. Si la quieren seguir, si le quieren escribir, si la necesitan, es dra.gomezpue. Y está en el Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Ella es ginecóloga, oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología y miembro de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Daniela, hay tanto que hablar, porque después, ¿sabes qué deberíamos de tocar? El tema del cáncer cervicuterino, el tema de cáncer de ovario, tema de cáncer de endometrio, que qué barbaridad. La cantidad de estos cánceres que se ven hoy en día. Y después tenemos que hablar del reemplazo hormonal y el cáncer, para todas las que siguen teniendo mucho miedo.
Muy bien.
¿Ya? ¿Quedamos? Perfecto. Contratada.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Oigan, antes de seguir con el programa Cuentamente, muchos me han preguntado en redes qué onda con la conexión de intestino-cerebro, de lo que hemos hablado tanto en el programa. Y les quiero recordar que cuando la flora intestinal no está bien, andan bajos energía, su piel está apagada y andan de un humor fatal, tiene que ver muchas veces con el estómago. Y por eso siempre les digo que tomen, por ejemplo, cosas como Lifeway Kefir, porque el kefir tiene el mayor número de cepas de probióticos en el mercado. Tiene 12 cepas de probióticos vivos y activos que les ayudan a tener una microbiota más fuerte. Les pueden ayudar a reforzar su sistema inmune y, por si fuera poco, cada porción del Lifeway Kefir de 250 gramos puede aportar hasta 10 gramos de proteína para evitar temas de sarcopenia. ¿Y saben algo? Pueden tomarlo incluso aunque sean intolerantes a la lactosa. Entonces no lo vean como me lo tengo que tomar, véanlo como ese hábito que hacen por ustedes. En redes están como Lifeway Kefir México y de verdad empiecen hoy.
Marta de Baile 2026 W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Oigan, cuentavientes, podemos comentar algo que me parece bien importante, porque saben que parte de nuestra chamba aquí en el programa es ayudarnos a todos a saber un poquito de muchas cosas. Y yo no sé si ustedes ya vieron el documental de I Am de Celine Dion. Y Celine, que es canadiense, enseña la lucha que tiene contra el síndrome de la persona rígida, se llama SPS, que fue diagnosticado en el 2022. Y como a nosotros en este programa de todo nos gusta saber, entonces buscamos quién era el especialista que ve este síndrome de persona rígida. Y resulta ser que son los neurólogos. Entonces, llamamos a Yamil Matuk, nuestro neurólogo de cabecera, especialista aparte en enfermedad de Parkinson, es especialista en trastornos de movimiento, en enfermedades neurodegenerativas, por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y es director de la clínica de alta especialidad de Parkinson Care en el Hospital Ángeles Centro Sur, y está él en Querétaro, por si alguien ocupa, aunque también opera. O opera su operación, no las operaciones solamente, en la Ciudad de México. Yamil, me imagino que desde que salió Celine Dion con el cuento de que tenía este síndrome de la persona rígida o SPS, habías oído la nota.
Sí, efectivamente sí.
¿Y qué pensaste?
Sí, lo había escuchado.
¿Qué pensaste?
Sí, pues primero que nada, saludarte y saludar a todos tus cuentavientes.
Ajá.
Y comentarte, sí, efectivamente, de entrada es una enfermedad muy rara, es una enfermedad que es muy, muy poco frecuente. Efectivamente, sí creo que haya tenido años padeciendo esta enfermedad.
Sin haberse dado cuenta.
Exactamente, y a sus médicos también, porque no es una enfermedad que pienses, ni siquiera siendo especialista en esto, de primera intención. O sea, si alguien tiene rigidez en el tórax, que ella explica mucho que siente el tórax como apretado ahí en este documental que hace ella, ¿no?
Sí.
O esta dificultad para cantar, esta como rigidez para cantar que comenta ella, pues muy difícilmente de primera intención piensa uno en una síndrome de persona rígida. Entonces seguramente la pasó muy mal por varios años hasta que esto fue evolucionando y a través de varios estudios pudieron determinar que se trataba de esto.
O sea, esto es en inglés stiff person syndrome. Ahora, estoy viendo que se presenta, porque dice Yamil que es súper raro, cuentavientes, entre 1 a 2 casos por cada millón de personas. O sea, esto sí caería en la categoría de enfermedades raras.
Definitivamente sí.
Oye, qué sí. Mala suerte que le dé a ella, caray. O
Así
sea,
es.
Ser cantante... ser un performer, estar en el escenario y que te dé esto. Ahora sí que, como dice el dicho, en casa del jabonero, el que no cae resbala y al que no lo empujan.
Así es. Sí, y de hecho es una enfermedad que, en base a lo que comentas ahorita y a lo que se dedica, digamos, esta personalidad, pues obviamente va a estar con discapacidades, con dificultades. Es una enfermedad que está descrita pues relativamente reciente. Es una descripción que se hace a mediados del siglo pasado, en 1956. Fíjate, es interesante. Esta descripción que se hizo en 14 pacientes a lo largo de 30 años en la clínica Mayo. Fueron 14 pacientes los que ayudaron a la descripción en este año. Y de ahí pues fue documentándose desde... el síndrome como tal, que es un espectro clínico muy amplio, ahorita lo voy a explicar, hasta lo que tenemos el día de hoy en el conocimiento de qué lo provoca, que es una enfermedad autoinmune.
Ya.
¿Es de mala suerte? Sí, porque ni siquiera es una enfermedad que puedas prevenir. O sea, es algo que de plano te llega, imagínate, un caso por cada millón de habitantes. Fíjate, contando con que en México seamos 120 millones de habitantes, pues no habrá más de 120, 200 casos en todo el país. Claro. En Estados Unidos habrá 300 casos.
¿Tú conoces
casos.
A alguien en México que lo tenga?
Sí, tenemos pacientes con síndrome de persona rígida, efectivamente, sí.
Ya, ok. A ver, explícanos primero a todos, porque, repito, de todos nos gusta saber en este programa, cuentavientes, fisiológicamente, ¿qué pasa en el cerebro o en el sistema inmune para tener síndrome de persona rígida?
Bien, de acuerdo. Primero voy a empezar con algo que... hay un concepto que todos tenemos sobre el sistema nervioso, que es que cuando todos pensamos que cuando nuestro cerebro decide mover un brazo o una pierna, entonces se contrae un músculo y entonces se lleva a cabo la acción. Pero nadie pensamos en qué ayuda para que ese brazo o esa pierna se relajen cuando ya no necesitamos moverlos. ¿Sí? Los músculos están hechos para contraerse. su naturaleza es contraerse, contracción, y estar rígidos, aumentar el tono para poder caminar, aumentar el tono para poder alcanzar algo con el brazo, la mano, etcétera. Pero el sistema nervioso también se encarga, en muy buena parte, en relajar estos músculos.
Okay.
Hay una parte del sistema nervioso que se encarga de la inhibición de los músculos. Y esta inhibición se hace a través de un químico, un transmisor. Acuérdense que el cerebro se comunica a través de químicos. Es pura química. Y estos químicos, así como pueden excitar a los músculos y contraerlos, también hay un químico que los relaja. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico? Bueno, en estas personas que padecen síndrome de persona rígida, el sistema inmunológico crea defensas en contra de este químico que relaja los músculos. Crea defensas en contra de las sustancias que lo forman. Y entonces ya no tienes el químico relajante y por lo tanto el paciente empieza a tener contracciones. Empieza a ponerse duro o rígido. Esta rigidez generalmente inicia en el tronco, decimos nosotros, o en el tórax, en el pecho, en los músculos del pecho, en los músculos de la garganta, en los músculos del abdomen, y puede pasar a otros músculos como los músculos de las piernas o de los brazos. También puede irse hasta los músculos de los ojos, por ejemplo, los que mueven los ojos, y eso genera visión doble, algunos mareos, etcétera. Y ¿qué sucede? ¿Por qué el sistema inmunológico se activa en contra de este químico que relaja los músculos? En una gran mayoría de pacientes no sabemos por qué. Es algo esporádico que llega, como decíamos, de veras de mala suerte. Se activa el sistema inmunológico en contra de este químico.
Ok.
Inhibe la formación de este químico y entonces el paciente se pone duro y rígido. Y hay un pequeño grupo de pacientes que también se activan defensas igualito contra el químico, vamos a ponerle nombre, este químico se llama GABA, y entonces estas defensas que se activaron porque tiene este paciente un tumor en algún lado,
yeah.
El cuerpo ataca al tumor y se confunde posteriormente con este químico y a su vez va y ataca al químico relajante de los músculos.
Ok, espérate, déjame explicar una cosa. A ver, ¿alguien de ustedes ha tenido un calambre del infierno? Porque ayer justamente tuve un calambre en la parte de atrás de la rodilla, lo cual me parece tan extraño. Y lo que estaba pensando ahorita que te estaba oyendo a Yamil es que si un calambre, digamos que es el mismo sistema de funcionamiento que el síndrome de persona rígida, a lo mejor no, sí. No el mismo origen, pero la misma sensación.
Sí, exactamente la misma sensación de rigidez y de dolor, Marta.
Oigan, ¿no se han doblado del dolor cuando les da un calambre en el pie o en la rodilla o yo qué sé, en la pierna o en la espalda o en el brazo? Es espantoso, porque aparte te voy a decir una cosa. A mí que alguna vez tuve un calambre rarísimo, no sé si fue por andar en tacones, que me duró mucho tiempo pensando que duró 20 minutos, acabas agotado. ¿Estamos de acuerdo?
Así es, así es. Imagínate que el síndrome de persona rígida es un calambre en varios músculos sostenido por días,
no.
Meses qué o locura, años.
Qué locura. ¡Qué locura! Sí. Regresando del corte, ¿cuáles son todos los síntomas de síndrome de persona rígida? Ya dijo el doctor Yamil Matuk algunos, porque estamos tratando de entender qué le pasa a la pobre Celine Dion, que no puede ser, como dice el doctor, la mala suerte que le haya pasado este stiff person syndrome. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Y saben qué? ¿A quién le da? ¿A quién le da? ¿Y si esto tiene cura o control? Al volver en W Radio, no se vaya.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio y porque todo nos gusta aprender en este programa, estamos hablando del síndrome que tiene Celine Dion, que se llama síndrome de la persona rígida o stiff person syndrome. Y Yamil Matuk, que es neurólogo, especialista en Parkinson y trastornos de movimiento, nos acaba de explicar que de entrada, qué mala suerte la de Celine Dion. Una persona en un millón en el mundo le da este síndrome que tiene que ver con el sistema inmune que ataca el químico que permite que los músculos no estén contraídos de manera permanente y se relajen. Bueno, como ese químico no le funciona bien a Celine Dion, entonces tiene estos espasmos y estas contracturas que si lo ponemos en cualquiera de nuestros cuerpos, si han tenido algún, ¿cómo se llama? Un calambre, cuentavientes. Imagínense eso multiplicado por 10 y que en vez de durarles 5 minutos, les dure días. Imagínense el dolor, imagínense el cansancio. Entonces, Yamil, sí. ¿Por qué no puede cantar Celine Dion? ¿Por qué tuvo que cancelar su gira? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cómo se reflejarían en una persona que actúa en un escenario y que se dedica a cantar?
Claro. Celine Dion no puede cantar porque los músculos de su garganta y de su pecho, de su tórax, están duros, contraídos, contracturados. No tiene la suficiente... Imagínate, alguien que canta necesita hacer grandote el tórax para que entre el aire y después tener la fuerza para sacar el aire y sacar la voz. Ella no puede hacer eso. Y por otro lado, también tiene rigidez o tiene las piernas duras o rígidas. Y ella es una cantante que es una mujer que se mueve mucho en el escenario, o brinca, etcétera. Entonces, obviamente le es imposible llevar a cabo estos shows. Estos pacientes generalmente tienen rigidez que inicia así, en el tórax, en la garganta. Después esta rigidez, imagínense los músculos duros, acalambrados, pasan a los brazos, a las piernas. Y además de esto, tienden a tener, obviamente, caídas muy frecuentemente, porque son pacientes que no tienen la misma capacidad para calcular sus pasos adecuadamente, para caminar normalmente. Uh-huh. Y además de esto, Marta, estos químicos que relajan los músculos también relajan el sistema nervioso. Son pacientes que tienen ansiedad, que pueden tener depresión. Hay algunos trabajos por ahí, de hecho, que ya hablan de pacientitos que pueden llegar a ser deterioro cognitivo. Entonces, es complicada la enfermedad para una paciente o una persona que canta, que se mueve, que usa los músculos para trabajar de la forma como los usa esta cantante.
Claro. Oye, ahora, ¿por qué le pasó? ¿Es un tema genético? ¿Es la maldita tómbola de la mala suerte de la salud? ¿Es hereditario? ¿Qué es?
En el caso de estos pacientes es la tómbola de la mala suerte, porque no hay una herencia, no está definida una forma de herencia en este tipo de enfermedades. Sí tiene ella una enfermedad de sus defensas que se están atacando a los químicos que relajan sus músculos. Insisto, es rarísimo, pero existe y seguramente estarán estudiándola en los siguientes años y últimamente para ver que no haya algún tumor que haya provocado que estas defensas se activaran. Hoy por hoy te podría yo decir que es la tómbola de la mala suerte de la salud.
Es que la tómbola de la mala suerte no lo puedo creer, cuentavientes. ¿Se acuerdan un artículo que salió? Creo que no sé si fue Time o Newsweek o una de esas que decía cancer, it's bad luck. O sea, es como la tómbola de la mala suerte del cáncer, ¿no? ¿Esto se controla o esto se cura? ¿Y quién es quien ve el síndrome de persona rígida?
Bien. Sí, es una enfermedad que no tenemos una definición de cura, digamos. No hay una forma de curar la enfermedad como estamos acostumbrados a curar una diarrea o una gripe o una neumonía, ¿no? En este caso es una enfermedad autoinmune crónica, degenerativa, progresiva, que sí, en algunos pacientes tiene buen control, en otros no, a pesar del tratamiento. Y cabría destacar, me gustaría comentar el tratamiento en dos sentidos. Uno, el tratamiento de los síntomas. Fíjate, curiosamente ella habla en su documental que le dan una dosis muy alta de diazepam. Y efectivamente, el medicamento que ha demostrado ser más...
¿Pero qué es diazepam? ¿No es que es Ativan? ¿Valium? ¿Qué es?
Exactamente, sí, es ese tipo de fármacos a los del grupo...
O sea, es una benzodiazepina.
Exactamente, es una benzodiazepina. Y estas benzodiazepinas, en especial el diazepam, no el Ativan, el Valium, es un fármaco que relaja el músculo. Imagínate que va como a sustituir de alguna manera el efecto de esta hormona que no está llevando a cabo su acción o su actividad en el cuerpo. Ajá. Entonces, efectivamente, ellos necesitan dosis muy altas de Valium, muy, muy altas. Y estos pacientes responden bien al diazepam desde el punto de vista del síntoma, de las contracciones, de los músculos duros. Ajá. Y también hay un tratamiento que montamos siempre con estos pacientes, inmunológico. Ella también habla en su documental de algo a lo que le llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es un fármaco que nos ayuda, imagínate, a neutralizar. Es como si le pusiéramos a los pacientes anticuerpos buenos, proteínas que van a parar a los anticuerpos malos, van a neutralizar el ataque a este químico. En algunos pacientes responden bien y hacen una vida relativamente normal dentro de sus posibilidades, con algunas contracturas, algunos ataques como el que se ve claramente en el documental que tuvo la cantante Celine Dion. Y hay otros pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento y desgraciadamente no tienen un buen pronóstico de movimiento. Entonces, ¿qué pronóstico tiene Celine Dion? La verdad es que el tiempo nos lo va a decir. Uh-huh. Si ya tiene 17 años con el padecimiento y está en las condiciones que se ven en el video, en el documental, probablemente esté teniendo más o menos una buena respuesta a tratamiento con inmunoglobulinas y diazepam, como ella bien lo comenta. Pero pues sí, el tratamiento no cura por completo la enfermedad y ella necesita mucha fineza en sus movimientos, mucha fineza en su voz, y probablemente le esté costando mucho trabajo poder estar al 100%.
Claro. Oye, ¿no crees que salió una cuentaviente que tiene esto? Mariana, mil gracias por escribir. Me dice Marta, es horrendo. Lo describiste muy bien. Es un calambre enorme, 10 veces más fuerte en todo el cuerpo al mismo tiempo. Es súper doloroso, es muy desgastante, porque el dolor agota, cuentavientes. Y incluso a mí me ha dejado en cama días. Es muy complicado vivir con él. Y algo que dice Mariana es que no sabes cuándo te va a dar. O sea, ¿cuál es el disparador? Porque puedes estar bien que 3, 4 días, una semana, un mes, y de repente te da, ¿o qué lo dispara?
Sí, digamos, imagínate como una contracción, una base en donde el músculo está contraído y duro, pero te deja hacer tu vida normal, y de pronto viene algo que te estresa desde el punto de vista del cuerpo o de las emociones. Y entonces, pum, viene una cascada de calambres en todo el cuerpo, que es lo que vemos en el video que le sucedió a Celine Dion y lo que la cuentaviente comenta ahorita, que seguramente es lo que la ha dejado en cama. ¿Y qué lo puede disparar? Mucho frío, mucho calor, una fiebre por otra cosa, un estrés emocional. Bueno, hay pacientes que con un susto, que alguien los toque sin que tuvieran ellos, sin que se dieran cuenta, pues me refiero... algún sobresalto puede llegar a ser esta cascada de calambres que pues los lleva a estar en cama y sin poderse mover.
Ya, qué interesante. Bueno, el dueño de esto es el neurólogo. ¿Con alguna subespecialidad?
Sí, puede ser el neurólogo con alta especialidad en trastornos del movimiento, el neuroinmunólogo, que también es una alta especialidad en neurología, o el neurólogo con alta especialidad de nervio y músculo, la verdad. Y el neurólogo general, digamos, sin alta especialidad también tiene que tener el entrenamiento para detectar tener alta sospecha de un síndrome de persona rígida, hacer los anticuerpos el protocolo de estudio necesario, dar el diagnóstico e iniciar un tratamiento.
Ahí está. Bueno, si alguien necesita en su vida al doctor Yamil Matuk, quiero que sepan quién es y qué hace. Es neurólogo, es especialista en enfermedad de Parkinson. De hecho, él es el director de la clínica de alta especialidad Parkinson Care en el Hospital Ángeles, en Querétaro. Es especialista en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Y lo encuentran en Twitter, es Yamil con Y Matuk, con K al final, parkinsoncare.com.mx o al WhatsApp, que es 4424-856164. Gracias, mi queridísimo Yamil. Te mando un besote. Qué alegría volverte a ver.
Igualmente, Marta. Un beso.
Un placer.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 11:30. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Ven todos los jueves de marzo y recibe 20% de bonificación Michedraui en la compra de cualquier producto de Fuente de Sodas, como nuestro pollo rostizado o la fresca barra de ensaladas. Exclusivo tiendas físicas.
Sigue el mejor piloto mexicano con un plan Telcel libre con 20 gigas, 15% de cashback por $599 al mes.
Telcel 5G, mi mejor decisión.
Vive unas vacaciones totalmente Palacio. Obtén dobles puntos más hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. O hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Marzo 23 a abril 1 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
3 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para un periodo de 9 años.
El plazo para presentar documentación es del 23 al 27 de marzo de 2026.
En el micrositio convocatoriaine2026.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y Justicia Social.
El torneo deportivo más grande del mundo regresa a México y la voz del fútbol te está esperando. La pasión, los goles y la historia del primer silbatazo a la gloria final. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión.
Hola vecina, buenas tardes.
Hola vecinos, ¿cómo están? ¿Cómo van los niños en la escuela?
Pues muy bien, y les va a ir mejor con eso de que ahora vamos a recibir también la beca Rita Cetina para Juanito, que está en la primaria.
Sí, Berito está en la secundaria y ya la recibe, ¿verdad?
Sí, ya.
Y sí, nos ayuda un montón.
Pues cómo no.
Este año, la beca Rita Cetina llegará a primaria. Consulta las bases en becaritacetina.gob.mx. Gobierno de México.
Te invitado soñaba. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
Se extienden los días especiales Kia. Estrena tu Kia Sportage 2026 con tasa del 10.84% y 0% de comisión por apertura. Además, compra ahora y empieza a pagar en mayo.
Kia. Movement that inspires.
CAT promedio del 20.2% sin IVA. Vigencia del 18 al 31 de marzo de 2026 en la República Mexicana. Términos y condiciones en Kia.com.
Aprovecha. Es segundo el 50% en trajes de baño, shorts, bermudas y playeras para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A más oferta, aplica restricciones.
El eterno divo de Linares, Rafael, regresa a México.
Sabe nadie.
Y 18 de abril, Auditorio Nacional.
Nadie porque yo te amo con la fuerza.
fuerza de los mares.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Rafaelísimo Tour 2026. ¿Qué misterio habrá?
Puede ser mi gran noche. W Radio te invita.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
¿Están listos para tener esta conversación con nosotros, cuentavientes? Porque ustedes son parte de esta conversación. Este es el nuevo libro de Walter Rizzo. Se llaman Los Siete Pilares del Amor Propio. Me imagino que todos ustedes saben que Walter Rizzo es un gran doctor en psicología, especializado en terapia cognitiva y con una maestría en bioética. Tiene más de 30 años de experiencia en psicología clínica y, bueno, tiene una cantidad de libros, todos bestsellers, todos exitosísimos. Enamórate de ti, Amar o Depender, Ya te dije adiós, Ahora cómo te olvido, Ama y no sufras, Me cansé de ti, entre otros. Y libros que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Este es el más nuevo y tengo el placer de tener enfrente de mí a uno de los hombres con quien más me divierte desmenuzar los misterios de la mente humana.
Sí, sí, a mí también me gusta mucho conversar contigo. Muchas gracias. Y desmenuzarla, deshacerla, aplastarla, espachurrarla, volverla añicos y después tratar de volverla a armar.
De volverla a armar, 100%. Sí, sí. A ver, te tengo que preguntar lo obvio.
Sí, lo obvio, sí.
Y lo obvio es...
Sí.
¿Cómo encuentras amor propio?
Sí.
Si nunca lo tuviste.
Sí.
Si lo tuviste hace tanto y lo perdiste que ya ni lo reconoces.
Uh-huh.
Y si te cuesta tanto que te pidan que trabajes en algo que nunca has visto, que no sabes cómo se ve, ni cómo se siente, ni cómo chingado
ni
se hace.
¿Qué diablos es?
Ni qué diablos es. O sea, ¿amor propio es lo mismo que autoestima?
No.
Ok.
No, y esa es la gran if.
Ok.
Sí, la gran novedad, por decirlo así. Antes de lo que me decís, el amor propio nace con vos. Cuando sos chiquita, tiene todo un paquete de supervivencia. ¿De acuerdo? Toda esa supervivencia, que no me meto por aquí, el niño gateando a medida que va creciendo, todo eso son estrategias que es amor propio, que es autoconservación. Después, a medida que vas creciendo, aparece el lenguaje, aparecen otras cosas, y ya lo mezclas con tu sistema de valores, ya los papás te enseñan o no te enseñan lo que está bien o está mal. Si te dicen desde chiquita, te pegan una etiqueta, dice, mira, Marta, tú no eres tan inteligente, dedícate mejor a otra cosa, ¿sí? Entonces eso te queda, y esa lápida que te colgaron obviamente va a hacer que el amor propio se desinfle, pero no muere, no desaparece. Eso es lo interesante. Todas las investigaciones muestran que tú te mueres, el amor propio se muere cuando tú te mueres y nace cuando tú te naces. Está abajo a veces de una chatarra de creencias limitantes que lo aplastan, pero él siempre sale y te tira de la humanidad y te dice, óyeme, tonto, reacciona, pues. Porque, ahora, vamos por partes. Mira, la autoestima es la valía, es decir, la valoración que haces vos, como de tu valía personal,
sí.
De acuerdo a los resultados.
Uh-huh.
Está orientada hacia afuera, de acuerdo al rendimiento. Si te va bien, tenés un éxito, tu autoestima sube. Tenés un fracaso, todo tu estima empieza a tambalear, ¿sí? Esa dependencia
del exterior,
condicionamiento del exterior, hace que la gente no pueda tener una dependencia a una autoestima alta. Por eso en la clínica tú nunca vas a ver un paciente que tenga autoestima alta todo el tiempo, porque la autoestima es fluctuante. Escuchen, señoras y señores, es fluctuante porque tú estás dependiendo de los resultados. Tu valía personal depende de eso. alcanzar la meta, soy genial. Claro. No alcancé la meta, soy un estúpido. Se juntan 10 claro. tipos y te dicen, sos tonto, claro. y te lo crees.
Es tan fluctuante que por eso, cuentavientes, bueno, de entrada yo pensaría que todos nacimos con una súper buena autoestima, pero nada más te empezaste a caer, empezaste a comer solo en el recreo, en el kinder, te sacaste 6 en matemáticas, y entonces el mundo te empieza a mermar tu autoestima.
Pero
hoy en día, uno, hay días que se siente sensacional y sí. como la última chela de la Azteca, como decimos en México, y día que te sientes un pobre perdedor.
Hay días que no es cierto, que uno se levanta, se mira al espejo y dice, qué bien que lo hiciste, Dios, qué bien que lo hiciste.
Qué bárbaro.
Y otro día te levantás y decís, qué asco. ¿Cierto? Y entonces salís a la calle arrastrándote como una amiga. Sí, en cambio en el otro salís y todo te va bien. Te crees que la gente te mira y te aplaude. Y nadie te para bola, pero sí. todo pasa en tu mente.
Pero esa es la autoestima.
Esa es la autoestima.
El amor propio.
El amor propio es la valoración profunda que vos haces, ¿sí? de tu valía personal, ¿sí? en relación a la dignidad y a la relación a tu autorrespeto. ¿Sí? Es la aceptación incondicional de lo que eres como persona.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, siempre está, por el solo hecho de estar vivo, que ama a una persona que tiene amor propio, ama su humanidad. El amor propio te dice, cuidado con la autocrítica. Cuando te autocritiques, no critiques tu esencia. No digas, soy un tarado. Me estoy comportando como un tarado.
Voy a leer la página 48.
Sí.
El amor propio es tratarte como lo harías con una persona a la que amas.
Uh-huh.
Imagínate que tienes un hijo de unos 8 o 9 años al cual amas con todo tu corazón. Supongamos que el niño tiene problemas de sobrepeso.
Uh-huh.
No es bueno para las matemáticas ni para los deportes. Además, es un poco torpe y perezoso. No tiene casi amigos en el colegio debido a su timidez y a veces sufre bullying y no sabe defenderse bien. Imagínate qué harías si fuera su mamá o su papá. ¿Dejarías de amar a tu hijo porque no es hábil? ¿Porque no es exitoso en los deportes? ¿Porque no entiende matemáticas? Ni se te ocurre pensar en eso, ¿verdad? No lo amas por lo que hace bien o hace mal, por sus habilidades o por su rendimiento, sino por quién es. Obviamente te sentirías feliz de que tu hijo o hija destaque en algo, pero más pensando en él o en ella que en ti. En otras palabras, hagas lo que hagas, el amor que sientes no está en juego.
Exacto. Tratarse a uno mismo, elegiste el ejemplo perfecto, tratarse a uno mismo como tratas a una persona que amas, eso es amor propio. Es decir, tu hijo, tú lo vas a amar por encima de cualquier cosa. ¿Y por qué no te lo aplicas? ¿Por qué no te lo aplicas igual? ¿Acaso vos no sos otro ser humano? No, porque lo que pasa es que tú tienes una serie de estructuras, ¿sí? que yo las saco una por una y las disuelvo, ¿sí? Por ejemplo, la idea de la rumiación y la autocrítica, ¿no? Soy un estúpido, no sirvo para nada, debo hacer las cosas bien, porque te enseñaron que te tenés que comparar. La comparación es un enemigo del amor propio. La autocrítica, y el otro es el perfeccionismo. Es que no entendemos que somos falibles, no entendemos que somos vulnerables. Si vos tenés esos estándares tan altos, te vas destruyendo. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir que tienes esto del amor propio, las investigaciones muestran algo nuevo, supremamente interesante. Es el mejor antídoto contra la depresión. Es el mejor antídoto contra la ansiedad. Es el mejor antídoto contra el a favor del sistema inmunológico cuando baja. Y los problemas cardiovasculares, las relaciones interpersonales, las personas que se aman a sí mismas sin caer en el egoísmo, sin caer en el narcisismo y sin caer en el autointerés, que son... Fíjate que cuando un periodista escribe cualquier cosa sobre amor propio, pide disculpas. empieza a escribir pidiendo disculpas. Dijo, yo quiero hablar de esto, pero esto no significa que vamos contra la empatía. Curioso, las investigaciones muestran que a más amor propio, más empatía y más compasión. Porque yo lo que amo en mí es mi humanidad. ¿Sí? Y mi humanidad es la misma que la tuya. Entonces tu dolor me duele. Y si tú tienes amor propio, como lo planteo en el libro, el amor de pareja fluye.
Sí. Te tengo una pregunta.
Sí.
Voy a leer lo que me falta de esta página 48.
Sí.
Escribes tú. ¿Tratarías mal a un hijo así? ¿Le dirías que es un inepto, que es un incapaz,
lo que
es
tú te
un
dices.
Inútil, que no sirve para dices. Nada? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? ¿Por qué es válida una aceptación incondicional para los demás cuando hay amor, pero no lo puedes hacer contigo?
Sí.
Cierro este libro.
Sí.
Y te hago la siguiente pregunta.
Sí.
¿A cuántos de ustedes no les hicieron sentir creciendo que ustedes son dignos de ser amados si y solo si cumplen
requisitos?
Requisitos y expectativas.
Claro.
Entonces, ¿cómo no voy yo a tratarme así? Si, güey, así me enseñaron a tratarme.
Lógico, y como lo decía papá y mamá, ¿cómo se van a equivocar? Ellos lo hacen, un niñito va a pensar, tenía razón.
Claro.
Y entonces reproduce todos esos patrones. Lo que pasa es que mira, este es un principio, es que hay tantos, ¿sabes? Que es un libro muy difícil como de, yo lo quise resumir.
Sí, sí, sí.
Para hacer las conferencias y todo.
Sí.
Pero no lo puedo resumir, porque en cada página encuentro algo que tengo que decir.
Sí.
Entonces, respecto a lo que leías tú, es muy interesante. Piensen en esto que voy a decir, piensen. Uno no ama a la gente porque es valiosa. Uno la ve valiosa porque la ama. Mira, te quedaste pensando.
Uno no ama a la gente porque
es valiosa. Valiosa. Yo no te amo porque tú mides 1.90 m, porque sí. levantas pesas y te colgaron sí. las medallas y porque eres valiente en la guerra. No, yo primero yo amo tu personalidad, amo tu ser, amo lo que vos sos. ¿Sí? Y después te empiezo a ver valioso. Y después descubro eso. ¿Sí? Entonces, tú ves valiosa a la persona que amas. Es decir, la ves más linda, la ves más inteligente. Pero no es que tú te enamores de eso. Tú te enamores de una manera de ser. Cuando yo era joven, bueno, todavía. Pero
todavía aguanto un piano.
Todavía aguanto, sí. Aguanto bastante. Cuando yo era adolescente, yo me enamoré de una chica que estaba en mi salón, que le decían mis canguro. Porque caminaba como un canguro. Y a mí yo me enamoré del caminado de ella. ¿Sí? Y después, claro, me decían, pero ¿por qué estás con esta chica? Mira cómo camina. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos que tenemos que ganarnos nuestra valía personal. Que tenemos que hacer cosas especiales para que nos amen. ¿Sí? Y si uno no fortalece el amor propio, en cada uno de los pilares, por ejemplo, el tercer pilar es trátate bien. Pero no solo es trátate bien, tené autocompasión respecto de vos. ¿Sí? Empezá por darte gusto, no seas tacaño. ¿Sí? Somos muy tacaños con nosotros mismos. ¿Sí? Si vos querés una hamburguesa a las 4 de la tarde y acabaste de almorzar, pero tanto no antojo una hamburguesa, la gente dice, eso es gula, yo no puedo comerme una hamburguesa. ¿De acuerdo? Es decir, siempre hacemos regalos mejores a los demás que a uno mismo. Uh-huh. No tenemos un día para nosotros, para festejar nuestra existencia. La dignidad es, tú vienes con ella. Mira, hay tres cosas que a mí me cambiaron la vida cuando las entendí alrededor de este tema. Me cambiaron la vida, no, pero sí me la orientaron. Mira, Marta, mira esto. Pensá. ¿Cuándo a vos te atacan la dignidad? Que si te atacan la dignidad, el amor propio empieza como decir, cuidado, hermano, vea, ponete las pilas, que aquí no se está. Porque es como una especie de ángel de la guarda, pero con humor negro, ¿no? Sí, que anda tirándote. Entonces, si tú estás hablando con alguien y alguien no te escucha, que te dice, sí, claro, sí, pero está mirando para otro lado, ¿sí? Yo lo puse eso en un paréntesis, lo puso ese ahora en una fiesta con una amiga de mi señora, que siempre tiene esa costumbre, muy egocéntrica. Entonces tú le estás hablando y te dice, qué bien, ajá, y vos te das cuenta que está pensando en otra cosa. Y yo le dije, sí, no, entonces yo, ¿sabes qué pasó? Yo jugué en el Mundial de Fútbol, vos no me viste, hice 2 goles olímpicos, y además me nombraron el Rey de África. Ya, ah, qué bien, Walter, qué bien. Dije, vos sos una pelotuda. Sí, no me estás escuchando. Bueno, si alguien no te escucha, si alguien está pensando que tú no tienes algo valioso para decir, entonces que no vale la pena escucharte, ahí es shack, una puntada contra tu dignidad, la indiferencia. Segundo, dejar aparecer, que te dejen aparecer como vos sos, que te dejan ser como vos sos, ¿sí? Porque si alguien te pone represión, alguien te obliga a no ser como tú puedes y quieres ser, a desarrollar tu potencial, están afectando tu dignidad. Y la tercera es cuando te cosifican. Kant decía, ¿no es cierto? El ser humano es un fin en sí mismo. Cuando tú no, cuando te utilizan, cuando te explotan, cuando te utilizan como un medio, entonces yo le pregunto, ¿qué precio? ¿Ustedes tienen precio o valen? Yo no tengo precio, ¿cierto? No sé. Digo no sé porque hay un ministro inglés, una vez que renunció, dijo, renuncio porque se están acercando a mi precio. Entonces yo creo que la máxima expresión de la honestidad, ¿no? Pero sí tenemos precio porque parece que fuéramos un valor de uso. ¿Sabes? ¿Sabes por qué esto no se enseña en los colegios? Porque la gente que escribe algoritmos no tendría el éxito que tiene. Si la gente tuviera amor propio, no te pueden manejar tan fácil. Serías una piedra en el zapato. Harías como las serpientes. Cuando cambian de piel, la serpiente cambia de piel y deja la piel aquí, y enroscadita, que parece una serpiente de verdad. Y ya se va. Y los depredadores le caen a la serpiente. Armemos un avatar. Y ese avatar lo hacemos. Y que me vendan de todo el avatar, no le va a comprar. Pero le pongo sí de vez en cuando. ¿Sí? Es decir, ser uno mismo es ser digno. Y ser digno es no negociar con los principios, no negociar con los valores. El valor te da la dirección. ¿Cierto? ¿Cuál es un valor? Por ejemplo, para mí un valor es la libertad, por encima del amor y de la justicia y de todo. Es un valor. Allá, apunto hacia allá, me da la dirección. ¿Cuál sería el principio? La autonomía. ¿Yo negocio la libertad? No, no soy capaz. No soy capaz. Que le pase algo a mis hijas, que tengan que defender la vida de mis hijas. ¿Lo negocio? No, yo no lo negocio. Entonces, el amor por mis hijas es incondicional. ¿Sí? Entonces, cuando vos lográs tener hacia dónde vas y qué es lo importante para vos, aquello que no se puede negociar, lo que es vital, ahí estás con un pie en el amor propio. A ustedes les debe pasar que a veces uno dice sí queriendo decir no. Después llega a la casa y se mira al espejo, hablando del espejo, y dice, Dios, ¿qué hiciste?
Sí, muy mal. Pero a ver, sí. El pilar número 4 sí. Es justamente
fortalecer y
aprender a marcar límites para defender tu amor propio. Y de eso vamos a hablar regresando del corte con Walter.
Ese es el más importante para mí.
Me fascina.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. 11:53.
La espera terminó. Las estrellas están listas. Cada jugada, cada grito, cada gol. Directo a tus oídos. Vive las emociones del torneo más esperado del verano. Solo aquí. El balón está en el aire. Y estamos al aire. En W. Conectamos tu pasión.
Equipo, para el segundo tiempo vamos a cambiar el parado. Saldremos con línea de 3. 2 carrileros y Guzmán volanteando. Jiménez se mantiene en punta. Preguntas.
Profe.
Baresi.
¿Y vos? ¿Vas al súper o a la comer?
La respuesta siempre es la comer. ¿Y tú vas al súper o a la comer?
Dale un respiro a tu hogar con la Feria del Aire de Liverpool. Hasta 55% de descuento en ventiladores y aires acondicionados. O hasta 51% de descuento y hasta 13 meses sin intereses. Hasta abril 5. Más información y cat en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ven al World Trade Center del 1 al 7 de abril a Expo Muebles de Europe, con la mejor calidad en muebles y decoración a precios de fábrica y la variedad de 20 mueblerías juntas. Aparta tus muebles con $1,000 y llévate a casa todo lo que necesitas con ahorros de hasta el 70%. Tenemos el mejor precio garantizado. La entrada es gratis.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Chalco.
En carretera Chalco-Mixquic, entre Avenida 2 de Marzo y Boulevard de los Volcanes.
Con super ofertas de inauguración.
Pastas y sopas La Moderna con 30% de ahorro.
Y 45% en endulzantes BC y Svetia Medco.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Previvale. Bienestar para tus colaboradores, innovación y respaldo financiero de Grupo Club presenta.
Estos negocios W, yo soy Anet Leiva Rose. Como saben, en el marco de la 89 Convención Bancaria, pues estuvimos con José Antonio García, vicepresidente de Grupo Club y socio de Previvale, pero luego también aproveché pues para platicar con Patricia Torres, directora de Previvale. Hay que destacar, es una empresa mexicana con más de 14 años de experiencia en vales y tarjetas de servicios y que ahorita, pues tras la adquisición que hizo Grupo Club, une lo mejor, hay que decirlo, de los dos mundos de tecnología, pero ojo, también de la previsión social. Los vales, pues es esta prestación laboral adicional que las empresas otorgan a sus trabajadores. La gran ventaja es que los vales son deducibles fiscalmente. Si usted tiene una empresa de cualquier tamaño, el otorgar una prestación vía un vale, tiene esta deducibilidad fiscal que es muy importante y es una herramienta pues del ahorro empresarial.
Previvale by Grupo Club, la solución integral de beneficios. Presentó.
En tus mejores momentos, solo Sanborns. Te esperamos del 17 al 31 de marzo, donde encontrarás hasta 30% de descuento, más hasta 10% pagando con tarjeta Sanborns. Términos y condiciones en sanborns.com.mx.
Ven todos los jueves de marzo y recibe 20% de bonificación Michedraui en la compra de cualquier producto de Fuente de Sodas, como nuestro pollo rostizado o la fresca barra de ensaladas. Exclusivo tiendas físicas.
Tiene tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro, el balón está en el área, atención, el primero, el remate de cabeza allá adentro.
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada y en digital en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire. La selección nacional juega en casa y su casa es W.
Estamos al aire.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
Los saludo nuevamente, soy Ivette Parga Ávila, vamos con la información más destacada hasta el momento. Son las 11:57, iniciamos Noticias W. Terminó la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York sin que el juez fijara una fecha para una nueva vista judicial. El juez federal de distrito, Alvin Herstein, prometió emitir en breve una resolución sobre si ordenará a la administración de Donald Trump que permita al país sudamericano sufragar los gastos legales de este caso. Aunque el juez afirmó que no desestimaría el caso en este momento por la cuestión del pago, ha insinuado la posibilidad de que podría reconsiderar esta decisión dependiendo de cómo falle en la disputa sobre los honorarios legales. Tras concluir la audiencia, el expresidente de Venezuela y su esposa, acusados de cargos relacionados con narcotráfico, fueron trasladados de nuevo al Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, custodiados por una gran caravana de patrullas y vehículos. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que gasolineros aceptaron un tope voluntario al precio del diésel en 28.50 pesos por litro, aunque ella les pidió que siga bajando. La mandataria señaló que se buscará que el precio de este combustible no influya en la inflación.
Que los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diésel. Se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos. Entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado. Está sobre los 28.50 y les dije yo, es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando. Y estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo.
En otros temas, la presidenta también habló acerca de los precios que aumentaron en la primera quincena de marzo, de la inflación y cuáles fueron los motivos.
El jitomate y el limón, entre otras cosas, bueno, su principal causa es una helada que hubo en Florida, que es productora también de jitomate y de limón y de otros productos. Entonces, mucha de su producción se echó a perder por la helada. Entonces, al haber escasez en Florida, pues aumenta la demanda y en este caso aumentó el precio de estos productos. Y por otro lado, el pollo tiene otras características de por qué su incremento. Ayer, o hace dos días, le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que además veamos la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PASIC.
Hoy se lleva a cabo la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de Osmar N., el adolescente de 15 años que asesinó a dos profesoras en la Escuela Preparatoria Antón Macarenco en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La audiencia se realiza por un juez especializado en el sistema de justicia penal para adolescentes en la unidad especializada para adolescentes. Ahí está el complejo de juzgados. Osmar N., era estudiante del plantel educativo y fue detenido por sus propios compañeros segundos después de este ataque que, de acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, fue un ataque de forma directa. En los deportes, confirmado, las atletas transgénero quedaron excluidas de los Juegos Olímpicos luego de que el Comité Olímpico Internacional aprobó una nueva política de elegibilidad en línea con el decreto del presidente Donald Trump sobre el deporte femenino que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026. La elegibilidad se limita a mujeres biológicas y se determinará mediante una prueba genética obligatoria. La política protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina, según afirmó el Comité Olímpico Internacional. Donovan Carrillo logró una sólida actuación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se realiza en Praga, con una calificación de 79.65 puntos. El mexicano terminó en el lugar 14 en el programa corto, con lo que calificó a la gran final en individual masculino. Volverá a competir en el programa libre este sábado 28 de marzo a partir de las 5:30 horas, tiempo del Centro de México. Y arranca la actividad del Gran Premio de Japón, una de las citas más emblemáticas de la Fórmula 1, no solo por su exigente circuito, sino también por su peso histórico dentro del campeonato. La primera práctica libre está programada para este jueves a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México.
Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas.
Karim León confirmó que será el protagonista de un histórico primer concierto en el New Stadium, el nuevo hogar del Inter Miami, equipo de Lionel Messi, el próximo 28 de junio. Esto como parte de su gira por Norteamérica. El estadio, con capacidad para más de 26.000 personas, abrirá oficialmente sus puertas a partir del 4 de abril. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas, dijo el cantante, quien también hace unos días presentó Lighter, la primera canción oficial del Mundial, junto a Jelly Roll.
Somos
Después de eso nos veíamos.
En una hora más de Noticias W, soy Ivette Parga Ávila. Los dejo nuevamente con Marta de Baile y todo su equipo. Que tengan un gran día. Recuerden que pueden entrar a wradio.com.mx para más información y también consultar todas nuestras redes sociales.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Exacto. Walter Rizzo, un extraordinario psicólogo, especialista en terapia cognitiva, está lanzando su nuevo libro, Los Siete Pilares del Amor Propio. Y bueno, lo que dejó ya claro es que uno nació con amor propio, murió con amor propio y sigue teniendo amor propio, aunque esté debajo de 27 capas de lodo.
Irracionalidad.
Exacto. Oye, pero le decía yo antes del corte que el capítulo 4 habla de justamente una de las estrategias más importantes y creo que de las que más nos cuestan a los seres humanos para defender tu amor propio es poner límites.
Sí. Y se puede enseñar.
Pero ojo. A ver, ahí te va. Te tengo una nueva fórmula. Puede ser que el autoestima le mete el pie al amor propio, y te voy a decir por qué. A la gente le cuesta poner límites, porque yo creo que en el fondo tiene que ver mucho con la necesidad de la aceptación, del aplauso, del quedar bien.
Y el miedo a la pérdida.
El miedo a la pérdida o al rechazo. Y entonces acabas haciendo cosas que en realidad no querías hacer o que muchas veces van hasta en contra de tu valor y claro. De tus creencias y de tus valores y de tu columna vertebral.
No estás siendo fiel con tu persona.
Exacto, no estás siendo fiel contigo mismo por quedar bien, ¿no?
Sí.
Entonces dices que sí. Y ese decir que sí y esa falta de límite le está pegando a tu amor propio.
Sí. Y afuera tenés aplausos,
claro.
Que es lo que lo mantiene. Por eso yo digo, hay un capítulo que yo digo, el aplauso, hay un punto dentro de que el aplauso interior tiene que ser más importante que el aplauso exterior. No sé si te ha pasado a vos alguna vez, a mí me ha pasado, que yo he ido a conferencias y hago un chiste. ¿Qué sé?
Sí, sí, nadie se ríe.
Y se me quedan mirando todos así. En algunos países pasa sí, eso, sí, no sí. Voy a decir qué países. Aquí no. Aquí te completan el chiste. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, uno hace el chiste y se quedan quietos. Entonces una persona puede decir, no les gustó, aplauden al final poquito. Uy, estoy evaluando. El aplauso interior, ¿sabes qué es? El autoelogio. El autoelogio hay que enseñarlo desde chiquito. El autoelogio es fundamental, ¿sí? Ahí cuando dijiste que la autoestima le pone el pie, te voy a hacer esta metáfora. El amor propio es un árbol grande, de esos grandes, con raíces profundas. Adentro, la savia es la aceptación incondicional de ti mismo. Es decir, cuidarte, quererte, poner límite, trabajar hacia vos. ¿Y dónde está la autoestima? Son las ramitas. Pero no andan por ahí, ¿sí? Porque es que suben, que bajan, que me fue bien, que me fue mal. Están pegadas al amor propio. La autoestima forma parte del amor propio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Imagínense lo que uno puede llegar a hacer. Voy a hacer una meta que me interesa, vender zapatos, qué sé yo. Entonces resulta que no los puedo vender. Me va mal. Fracaso. Mi valía personal se cae. Pero si la ramita está pegada al amor propio, sé que mi valía personal es indestructible. ¿Y eso qué quiere decir? Que me voy a sentir mal porque no vendí zapatos. Me voy a poner triste. Pero mi valía personal nunca va a cambiar. Sigue siendo válida, no importa cuántos zapatos venda. Eso es la propuesta esencial. Vas hacia donde quieras, luchar para donde quieras. Nunca va a estar en juego tu valía personal. Porque está agarrada de la dignidad. Y cuando eso lo entendés a fondo, ¡wow! Te sentís muy poderoso de verdad, pero no es un poder malo, es un poder humano, Es un poder que te vuelve más tierno, por decirlo así. Es un poder que compartes, porque sabes que el otro también lo puede hacer. ¿Viste que cuando uno se agarra un dedo a un holandés en la puerta y un chileno? Poner esos dos ejemplos. Los dos agarrándose el dedo en la puerta al mismo tiempo y se miran por un monitor. ¿Qué van a decir? ¿Duele? Ah, sí, duele. Se entendieron perfectamente, ¿no? No tuvieron que hacer nada. La humanidad es esa. Cuando tu dolor, yo lo entiendo. Cuando tu dolor me duele y tu alegría me alegra, entiendo tu humanidad y tú entiendes mi humanidad, ¿sí? Si tú te sientes mal y yo no te ayudo, no es culpa la que me va a llevar hacia allá, ¿sí? Es como si yo amara las rosas. Si veo una rosa mala, pues yo la pongo en el agua, pues, ¿sí? Entonces, bueno, ir hacia la meta sin el miedo de que tu valía personal no está en el fracaso. ¿Sabes de quién aprendí? Aprendí eso, yo me acuerdo. Yo seguí mucho a Michael Jordan. Me encantaba, porque es un hombre que levitaba. Después de Jesús era él, ¿ves? Entonces, Michael Jordan dijo en una entrevista, yo con el fracaso puedo. Yo me le animo al fracaso. No le tengo miedo al fracaso. Lo que no soy capaz y lo que no me perdonaría es no haberlo intentado. El éxito no está en lo que conseguís. Ahí está el secreto.
Claro.
El éxito está en intentarlo. ¡Pum! Me paro. ¡Pum! Me paro. No llegué. Pero me miro al espejo y digo, soy genial.
Exacto.
Fui capaz.
Oye, tú
me dice que sí allá.
Sí, claro. Tú que has escrito tanto sobre la pareja.
Sí.
No sé por qué se me vino a la mente, pero porque los seres humanos tendemos a mutilarnos muchas veces por amor. Y de las cosas sí. más bonitas que yo he oído, mi querido amigo, es una vez que alguien escribió algo como, el momento en el cual tienes que dejar una relación es en donde, para quererte a ti, me tengo que dejar de querer yo.
Sí. Estamos de acuerdo. Yo escribí un
¿estamos
libro?
De acuerdo?
Sí.
Y entonces estoy pensando que muchas veces en las relaciones humanas tenemos que perder el amor propio
claro.
para darle el amor a alguien más.
Claro. Por eso tiene que haber una democracia, yo lo explico en el libro, emocional. Es decir, te amo y me amo. Porque si yo te amo y yo no me amo a mí mismo, voy a terminar siendo tu esclavo. Y aquí Martin Luther King decía, no quieres que se te monten, no te agaches, pelotudo.
Exacto. Pero a ver, es la verdad. ¿Cuántas veces alguien de ustedes allá afuera, para amar a alguien más, han tenido que dejarse de amar a ustedes? Han tenido sí. que irse cortando,
sí.
como tú dices, las ramitas,
sí.
los bracitos, sí. las manitas,
sí.
para darle cabida a esa otra persona en tu vida?
Hay un mandato que siempre está ahí, que es el del sacrificio. Está más en las mujeres, ¿eh? Pero el sacrificio, el autosacrificio, sacrificarme por ti para yo realizarme. Tu realización es más importante que la mía. Te cuido y me cuido, te amo y me amo. Es claro, que no hay otra.
100%, pero ahí te va. Muchas veces, en las rupturas, cuando uno se queda con muchísimo dolor, uno se confunde y cree que el dolor que uno siente es el extrañamiento de la otra persona, la ausencia, lo que iba a ser y no fue, lo que te imaginaste que iba a suceder y no sucedió, el que no esté contigo, las caricias, las palabras. Pero se han puesto a pensar, porque yo sí, que muchas veces el dolor no es la pérdida de la persona, sino el enojo con uno mismo de haber permitido que te pasara lo que permitiste que te pasaste.
Sí.
Que pasaste.
Sí.
Yo me acuerdo, en una de esas vueltas con algún ex, yo lloraba, pero no estaba llorando por él. Estaba llorando, como decimos en México, Walter, encabronada conmigo misma.
Sí.
Claro. De haber permitido que me sucediera lo que me sucedió.
Claro, claro, claro. Y si uno aprende.
¿Capich?
Y si uno, claro. Yo digo que hay que declararse en huelga afectiva por un tiempo, ¿no?
A ver. Y lo hice.
Sí. Para ver qué pasa. Hay un punto que yo digo, reafirma tu dignidad, y toco muchos casos personales, ¿sabes? Míos, de mi vida. Yo tenía como 7 años. Ay, tengo otro que te tengo que contar antes de irme. 7 años. Ocho años. Y cada vez que salía al recreo, un compañero mío, que era un muchacho grandote, fuerte, sí, no tengo nada contra el peso, era obeso, parecía un tipo, un boina verde, bueno, con el pelo parado, con pecas, me miraba en el recreo, me perseguía, me agarraba, me llevaba detrás de un matorral que había ahí en el patio recreo, me ponía boca arriba, me ponía la rodilla en cada mano y me tiraba las orejas hasta cortarme las orejas debajo. ¡Clic! Eso me pasó a mí. Y después se le pasaba un tiempito, volví y me buscaba. Era como un tanque Sherman que se me acercaba en cámara lenta. Y yo no sabía qué hacer, yo no le quería decir a mi mamá, me daba pena. En esa época, delatarlo a las autoridades era lo peor, porque era...
No, ni existía el concepto del bullying.
No, pero además los compañeritos mismos te iban a rechazar, eso no se hacía. Y yo entonces cuando me fui un día con uno de mis compañeritos, que era el nerd del salón, me dice, ¿y por qué no te haces el loco? ¿Y qué es hacerme loco? Empecé a gritar, corré por todo el patio, me va a matar, hay un loco que me va a matar aquí. Y corré. Y entonces salí, y cuando lo vi, empecé, ¡socorro! ¡Me va a matar! Y empecé a correr por todo el corredor como un loco, saltando y tirándome los pelos. Hice todo lo que él me dijo. Todo el mundo se paró, los profesores me miraban, ¿sí? El tipo se detuvo. Al otro día hice lo mismo porque intentó. Claro, cuando él vio que yo estaba loco, se asustó. ¿De acuerdo? Sí. Pero cuando yo me di cuenta de algo, a mí lo que me hacía sufrir no era lo que pasaba debajo de las orejas mías, sino que yo no era capaz de defenderme.
Claro.
Eso era.
Justo.
Pero cuando empecé a defenderme de la manera que sea,
sí,
no me quedé pasivo. No, lo que te quería decir que el estigma que te cuelgan de chiquito, claro, si no lo sabes manejar, va creciendo. Si me dicen que soy tonto y me va bien, voy a decir, es suerte. ¿Sí?
Sí, claro. Síndrome del impostor.
Yo tenía 5 años, en un segundito. 5 años y te digo, en un colegio de curas, yo estoy en un colegio de curas. Estaba peleando con un amiguito y nos empuja a los dos. Y yo me caigo. El otro se fue corriendo. Entonces me dice, ¿no te conformas con tener un pecado original que además haces esto? Entonces yo lo miré y dije, ¿yo tengo qué, padre? ¡Pecado original! Me fui corriendo para mi casa. Mi mamá, napolitana, hincha de San Gennaro, católica, a reventar. Mami, me dicen que tengo una cosa que se llama pecado original. Me dijo, sí. ¿Cómo y yo qué hice? Si yo no conozco a nadie, ¿cómo así yo? Y mi mamá dijo, yo también lo tengo, todo lo tiene. ¿Y por qué lo tengo? Y por la nieva, me contó. Pues yo no conozco esos tipos son unos pelotudos. Le decía yo, ¿cuál árbol? Si yo nunca he sembrado un árbol. Y mi mamá, muy viva, a mí me impactó, pues yo nací manchado, yo decía. Y mi mamá me dijo, pero hay una manera, no se puede curar, pero hay una manera en que se puede mejorar. Y yo le dije, ¿cuál? Me dijo, haciéndole caso a tu mamá siempre. Era muy viva mi vieja, ¿sí? Pero eso del pecado original a mí me quedó muchos años. Es decir, porque era que yo, ¿cómo así que yo nazco,
sí, claro,
con algo que no? Entonces, quitarse los estigmas, esto es un lavado, esto es una revolución, que cuando tú lo haces no vas a, igual desafiar la historia, ¿no? Que es otro punto que hay ahí que es muy interesante. Tu propia narrativa, tu propia historia la podés equilibrar de una manera distinta. He trabajado mucho para hacer esto, le he puesto mucho amor.
Bueno, y hasta veo un capítulo que dice, pilar número 3, trátate con amabilidad y date el gusto
que mereces.
Sí. A ver, el libro se llama Los 7 pilares del amor propio, lo edita Planeta, cómo forjar una relación profunda y enriquecedora con uno mismo. Y lo que me encanta es que empieza donde tiene que empezar. No solamente explicando qué es el amor propio y qué no es el amor propio, sino de dónde vienes arrastrando esto. ¿Cómo inicias con esta aceptación incondicional, cómo rescatas al niño que lo tuvo y lo fue perdiendo, sí, y explicándote el impacto que tuvo mucha de tu historia y de tu pasado y de tu infancia con la persona que eres hoy. Es siempre un placer hablar contigo.
Igualmente, igualmente.
Oigan, antes de ir a corte, para todos los que viajan mucho, pues sabemos que nuestras maletas, el equipaje, pues habla mucho de ti y de tu estilo. Y no es lo mismo llegar al aeropuerto pues con cualquier maleta que llegar con una maleta que represente tu estilo, tu ritmo de vida, la forma en que te mueves por el mundo. Porque cuando uno viaja muy seguido, ya sea porque viajan por chamba, por placer o por una escapadita el fin de semana, pues necesitas maletas que estén a tu altura. Una maleta elegante, que funcione, hechas para acompañarte sin complicarte la vida. Tienen que ver las maletas Chloe, que tienen unos diseños y unos colores divinos. Yo tengo unas naranjas espectaculares. Ahora sí que muy bien pensadas para los que se la viven viajando, porque son ligeras, muy resistentes, ruedas 360 grados, compartimentos para que todo esté organizado y no llegue la maleta toda revuelta. Y saben que Chloe, que está triunfando internacionalmente, tiene ese equilibrio entre diseño y funcionalidad, lo que yo le llamo smart luxury, que me trastorna. Y les digo algo, los verdaderos conocedores de la viajadera saben que una buena maleta no es solamente equipaje, es un estilo de vida, es un estilo muy personal. Pueden ver todo el catálogo de maletas que tienen en Instagram y en TikTok como Chloe Moda.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. 12:20.
En vivo, gratis. Todos los partidos, 48 selecciones. Vive el torneo deportivo más grande del planeta al aire, en digital y en todo nuestro contenido multimedia. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión.
Equipo, para el segundo tiempo vamos a cambiar el parado. Saldremos con línea de tres, dos carrileros y Guzmán volanteando. Jiménez se mantiene en punta. Preguntas.
Profe.
Varesi.
¿Y vos? ¿Vas al súper o a la Comer?
La respuesta siempre es la Comer. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
Vive unas vacaciones totalmente Palacio. Obtén dobles puntos más hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. O hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Marzo 23 a abril 1 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Chalco.
En carretera Chalco Mixquic, entre Avenida 2 de Marzo y Boulevard de los Volcanes.
Con super ofertas de inauguración.
40% de ahorro en pastas y cepillos en Sodine.
Y en protectores solares Eclipsol.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
3 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para un periodo de 9 años.
El plazo para presentar documentación es del 23 al 27 de marzo de 2026.
En el micrositio convocatoria INE 2026.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y Justicia Social.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Si nunca has venido a Expo Muebles de Europe, te estás perdiendo de mucho. Muebles directo de fábrica, sin intermediarios. 10.000 metros de exhibición, el mejor precio garantizado. 18 meses sin intereses, guardería gratis. Y este año, Gaia y Luna como invitados especiales. Del 1 al 7 de abril en World Trade Center. Acceso gratuito en expomueblesdeeurope.com.
Soy Javier Aguirre. Si ya vas en el segundo café y todavía no despiertas, te urge cambiar tu colchón para que descanses en serio. Cámbiate a Restonic. En ese descansas porque descansas.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Ven todos los jueves de marzo y recibe 20% de bonificación Michedraui en la compra de cualquier producto de Fuente de Sodas, como nuestro pollo rostizado o la fresca barra de ensaladas. Exclusivo tiendas físicas.
Tiene tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro, el balón está en el área, atención, el primero, el remate de cabeza allá adentro, gol de México.
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W, México, frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista, solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo, en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada y en digital, en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire, la selección nacional juega en casa y su casa es W.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Híjole, amo cuando viene esta mujer porque les voy a decir qué sucede en el estudio. Yo la presento, agarro mi té frío de la mañana, cruzo las piernas y me recuesto a escuchar. Entonces, para mí es una delicia, pero un descanso. Está con nosotros una de las más extraordinarias cronistas de la Ciudad de México, una gran historiadora, Premio Nacional de Periodismo, y es Ángeles González Gambio. ¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí, Marta.
Te extraño.
Pues sí, pero estás tan ocupada que, bueno, nos vemos poco, pero no, eres, cuando vengo soy
eres
feliz.
Poco, pero contundente.
Exacto. Oigan, a ver, desde el 2010, la UNESCO declaró que la comida tradicional de México es muy importante para la cultura y la historia del mundo. Uh-huh. Y ya es que patrimonio de la humanidad.
Patrimonio inmaterial de la humanidad.
Okay. A ver, Enrique Olvera del Pujol ha sido reconocido en las listas como The World's 50 Best Restaurants y muchos otros restaurantes mexicanos. ¿Y quién de ustedes no se va de viaje y ya no haya la hora de regresar para comerte unos malditos tacos?
Un tacos al pastor,
unos frijoles,
hombre,
o una maldita quesadilla. Así estaba yo después de 14 días en India. Quiero que me digan, ¿cuál es el platillo mexicano que más aman?
Uy.
Y que más extrañan cuando no se lo comen.
¿Tacos?
No me lo vas a creer.
¿Qué?
Yo es la tortilla y el frijol.
Sí. Ay, fíjate, claro, también.
En cualquier presentación, un tlacoyo, sí, una memela, sí, una tlayuda, un sope, lo que me digas que sea combinación arroz, frijol con tortilla, tortilla,
delicioso.
Lo amo. Sí. Lo amo. A ver, pero váyanme mandando la lista.
Mándenos.
Ok. Bienvenida, querida.
Muchas gracias, Marta.
Qué prometiste que nos ibas a contar el origen, la historia de la comida mexicana.
Sí. Fíjate, aquí no sé por qué se piensa que aquí se comía muy mal antes de que llegaran los españoles, que era básicamente maíz, frijol, chile, calabaza y jitomate. O sea, la famosa producción de la milpa, que es la comida icónica de México, que además te voy a decir una cosa, que ahora se ha comprobado que esos cinco ingredientes, la combinación de esos cinco ingredientes, es la dieta perfecta.
¿Qué es cuál?
Que es maíz, en primer lugar, chile, frijol, calabaza y jitomate. Todos los que se dan la milpa. Entonces, esa combinación de esos ingredientes tiene todos los nutrientes que necesita el ser humano, fíjate. Entonces, pero no había... Había muchísimas cosas más. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Por las descripciones de los españoles. Hernán Cortés, en sus cartas que le escribe al rey, las cartas de relación, le describe el mercado de Tlatelolco. No lo podían creer. Hace una relación larguísima, pero dice el orden en que estaban. Dice, es más grande, es dos veces la plaza mayor de Salamanca, que era una plaza muy grande. Dice, diariamente están alrededor de 60,000 gentes comprando y vendiendo. Dice, hay todas las mercaderías del mundo que uno no se puede imaginar. Es un orden total. Está por calles. Entonces está la calle, bueno, donde venden las pieles de animales. La calle donde venden muchos tipos de frijol, ¿no? Todos hortalizas, la de los, todo lo que se... Ah, fíjate, carne, que creen que no comían carne. Aquí había venado, liebre, un tipo de, ¿cómo se llama? De puerco espín. El guajolote es originario de México, que uh-huh. Poco se sabe, ¿no? No había gallinas, eso sí. Y muchísimos peces, porque estaban los lagos. Entonces, en los lagos había muchísima comida, ¿no? Diferentes peces, ranas, ajolotes, que son deliciosos. No hay que decirlo porque, bueno, no está, en extinción.
En extinción, pero... y no hay cosa más preciosa que el ajolote. No solo se estén comiendo, ajolote, por amor a Dios.
Pero te voy a decir una cosa. Afortunadamente, porque los lagos estaban acabando, porque estaban tan contaminados y todo, en los lagos de Xochimilco, de Tláhuac, donde todavía está la zona chinampera, que es importantísima. Pero se dan muy bien en cautiverio. Entonces se reproducen maravillosamente. Hay como 18 variedades de... Bueno, pero todo eso se comía. Entonces la comida era muy variada, muy rica. Ah, y también habla de que había lugares para comer, y que había como peluquerías donde rapaban cabezas. No, estaban impactados con el... Te voy a decir nomás, a ver un pedacito nomás lo que le dice. Cuando acaba por fin de describirle en muchas páginas todo lo que se vendía en el mercado de Tlatelolco, dice, finalmente, que en dicho mercado se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra, que además de las que he dicho, son tantas y de tantas calidades que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria y aún por no saber por poner los nombres, no las expreso. Eso, impactados, impactados.
Perdón, ¿dónde estaba el mercado de Tlatelolco?
En Tlatelolco, a veces van a anunciar la Plaza de las Tres Culturas.
Ajá,
ahí. Bueno, ahí estaba todo el centro de ese espacio. Era donde sale la parroquia de Santiago, este templo barroco precioso. Todo eso era el mercado. Eran donde comprábamos de Tenochtitlan, que también tenía sus mercados.
Ok, entonces vamos a dividir esta conversación. Pre-españoles, post-españoles.
Exactamente.
Okay. A ver, háblame de... Empecemos con la lista. Ingredientes totalmente prehispánicos. El maíz.
El maíz, ya dijimos, el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, el aguacate... Los pavos, bueno, barborreal.
Pero el maíz es mexicano.
100%.
¿El chile?
100%. Todo lo que te estoy diciendo es 100% mexicano.
¿El aguacate?
También.
100% mexicano.
100% mexicano.
O sea, tú me estás diciendo a mí que en Japón, en el siglo III, no había aguacate.
No.
Solo en México.
Solo en México.
Okay.
Sí.
Solo en México. ¿La vainilla?
Por supuesto, hombre.
Pero yo hubiera pensado que la vainilla...
Era francesa, seguro.
Era de la Polinesia.
No.
Ah, no.
No. Ahora, muchos de estos ingredientes que te menciono, claro, se los llevaban por todo el mundo y en muchas partes ahora producen más que nosotros. Por ejemplo, en el cacao, el chocolate. Fíjate, nada más es de aquí, el cacao, la vainilla, por supuesto. Bueno, ya mencionamos, las aves.
Bueno, oye, pero la vainilla, durante casi 3 siglos México fue el único productor de vainilla.
¿Sí?
Y en 1841 se lo llevaron los europeos.
Así es. Así. Pero fíjate, el jitomate, por ejemplo... Les costó trabajo meterlo en la comida europea al principio, porque les extrañaba, ¿no? Pero cuando empezaron a descubrir, pues, se volvieron locos. Pues la comida italiana se volvió...
Claro.
Gira alrededor del jitomate.
Claro.
¿No? Le decían, pero preciadísimo, pero al principio no, la gente no lo quería aceptar porque lo veía rarísimo. Bueno, todos estos productos... Bueno, ese chile que comiste en la India, que estuviste diciendo que fuiste a la India, Marta.
Sí.
Ese chile es originario de México. Y llegó. Pero es que hubo un intercambio fascinante, porque, por ejemplo, tuvimos mucho intercambio con Asia. Entonces, nosotros mandábamos nuestros productos y de allá nos mandaban productos, aparte de todas las que llegaban por la famosa nao de China.
Uh-huh.
Esa flota que venía de, no, ya sabes, que venía de Asia cada año y traía todas las cosas maravillosas.
No, ya me vale, encanta. ¿Qué era la nao de China?
Era la nao de China, así le decían.
¿Y era un barco?
No, eran varios barcos.
Ajá.
Que estaban todo el año cargando en Asia, todos los países de Asia, salía de Filipinas. Llevaban ahí su mercancía. Y entonces esa flota venía en diciembre una vez al año y atracaba en Acapulco. Porque aparte traían, punto número uno, hablando de comida, las especias, Tanta. Las especias. Esas volvían. Por eso Colón se descubrió América, porque iba buscando la tierra en las especias. No sabía que, porque eran tan importantes las especias para la comida, que imagínate, todas las especias que llegaron de Asia.
Pimienta. Ok, pero escuchen esto, quiero leerles nada más esto.
Sí.
México produce 21 millones de toneladas de maíz al año, pero tiene que importar 5.3 toneladas de maíz amarillo, porque no nos alcanza con el que producimos nosotros. ¡Qué barbaridad! En México se producen 3 millones de toneladas de chile. Somos el segundo productor mundial, porque ahora el primero es China. El aguacate, conocido como el oro verde, se espera que siga creciendo hasta más de 5 kilos por persona por año en 2026. Y se producen 1,644,000 toneladas y somos el líder en el cultivo y la exportación a nivel mundial de aguacate.
Así es.
La vainilla, impresionante. Tres siglos, México fue el único que producía vainilla, hasta 1841 que se lo llevaron los europeos. Y luego México es el décimo productor mundial, con casi 3 millones de toneladas al año de jitomate, que yo no sabía que se cultiva en Sinaloa, Michoacán y San Luis Potosí. ¿Qué cosa más interesante? Bueno, regresando, vamos a hablar del frijol, del guajolote, del venado, del conejo, de los insectos. Y luego, ¿qué pasó cuando llegaron los españoles? Al volver con Ángeles González Gamio.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 12:34.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W. Se extienden los días especiales Kia. Estrena tu Kia K3 o Kia K4 Sedán 2026 con bono de hasta 25 mil pesos y tasa del 10.84%. Además, compra ahora y empieza a pagar en mayo.
Kia. Movement that inspires.
CAT promedio del 25.6% sin IVA, excepto Kia K4 Hatchback. Vigencia del 18 al 31 de marzo de 2026 en la República Mexicana. Términos y condiciones en Kia.com.
Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado.
La mayoría estamos del lado de la educación, del salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato. Del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía. Del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron. Del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?
Morena, la esperanza de México.
En YouTube.
W Radio.
México.
96.9.
Encuentras.
Transmisión en vivo de nuestros programas.
Extractos de lo más relevante.
Clips de eventos especiales.
Resúmenes noticiosos.
Y novelas clásicas de la XCW.
Completamente gratis. Si es radio.
Es W.
Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que sí lo creen en el periodo de 2018-2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gob.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México.
El balón está en el aire. A partir del 11 de junio, 104 partidos, 48 selecciones y toda la información alrededor del evento más grande del verano. En W, conectamos tu pasión a nivel mundial.
Me encanta comprar en negocios que aceptan Cody, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en Cody desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre Cody en www.cody.org.mx.
El eterno divo de Linares, Rafael, regresa a México.
Sabe nadie.
Sabe nadie.
15 y 18 de abril, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Rafaelísimo Tour 2026. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. W Radio te invita.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, estamos con Ángeles González Gamio, una gran historiadora y cronista, contándonos el origen de la comida mexicana. Y bueno, nada más para terminar con los fun facts, el frijol, México produce 1.1 millones de toneladas al año de frijol. El estado de Zacatecas es el principal productor del frijol, que en náhuatl se dice etl, y que se cultiva en Mesoamérica desde hace 8.000 años existe el frijol. Pero no me lo van a creer, también se produce frijol en Brasil, se produce frijol en India, en Birmania, en China, en Estados Unidos, en Tanzania, en Kenia, en Argentina y en Uganda, para que se lo sepan, ¿eh? Uh-huh. Y luego, vamos rápido con el chocolate, que México está entre los 11 principales productores a nivel global y aporta 6 de cada 1,000 toneladas de cacao que se produce en el mundo. A ver, el cacao, Ángeles, uh-huh, ¿es mexicano?
100%.
Es que siento que tú a todos estás diciendo 100%, Ángeles.
Marta.
Vete el cacao 100%
mexicano. 100%
mexicano.
En la zona, tú ves los murales, fíjate, Marta. Ves murales en la zona maya y están tomando cacao en unas jícaras. Sí. Digo, eso es. Pero todo esto que te estoy diciendo es probadísimo científicamente.
Ok, en náhuatl se llama xocolatl.
Sí.
Chocolatl.
¡Qué precioso! Primo hermano de chocolate.
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Aquí era una bebida para los nobles, los sacerdotes. No todo el mundo lo podía comer.
Era una bebida.
Era una bebida.
No era un chocolate con leche, no, con nueces. No, delicioso. A ver.
Aquí se preparaba con agua. Muy espumoso. Y se le ponían diferentes. Bueno, había algunos les ponían chile. Otros los endulzaban con miel de abeja. ¿Ves? O con miel de maguey. Había muchísimas recetas para saborizar el cacao, pero era en agua. Como en Oaxaca todavía, el auténtico chocolate la gente lo toma en agua.
Oye, sí, pero es que te voy a decir una cosa. En Nicaragua se come algo que se llama pinolillo.
El pinolillo
es,
¿no?,
maíz blanco tostado y le agregan semillas de cacao, canela, pimienta, clavo de olor. Lo muelen y lo diluyen en agua.
Claro. Sí, sí.
Yo creo que esa debe ser una bebida prehispánica.
Sí, seguro.
100%. ¿Seguro? ¿El pinole, sí, no es eso?
Sí, el pinole, que hay muy popular aquí en México.
¿Pinole?
Uh-huh. Aquí se llama pinole. Ya. Ese pinolillo de Nicaragua.
Uh-huh. Oye, entonces, decías que el guajolote es también de origen mexicano, uh-huh, el conejo, comerse el conejo.
Bueno, en el conejo había muchas partes del mundo.
Sí,
bueno,
pero ¿qué comían?
Mira, la gente del pueblo tenía, tú sabes que Tenochtitlan tenía una población de las más grandes del mundo, como 200,000 bueno, habitantes. ¿Por qué? ¿Cómo podían alimentar esa población tan enorme? Porque por las chinampas. Aparte de todo lo que les mandaban de la zona de Xochimilco, la zona chinampera, aquí en la Ciudad de México había chinampas, porque la Ciudad de México estaba rodeada de agua.
Entonces hacían chinampas y la gente de pueblo vivía en sus chinampitas y tenía su milpa, su maíz, su frijol, su jitomate, su calabaza. Con lo cual comía, hacía sus tortillas, hacía su salsita y sacaba del lago un pescado y lo hacía asadito. Ah, una cosa muy importante, fíjate, aquí no se freía. Todo era o asado o como hecho barbacoa bajo el agua, hervido, pero no se cocía porque no había aceites. No había grasas, vamos. Ya la grasa de los animales, pero no era suficiente para... Entonces era una comida sanísima. La gente aquí era muy sana. Eso impresionaba a los españoles, que eran sanos y fuertes. Y se curaban con toda la herbolaria. En los mercados también había zonas de herbolarios, donde te preparaban ungüentos y jarabes, una bola de medicinas, y te daban... Bueno, Cortés tenía un médico indígena, Hernán Cortés, de lo bueno. Se dio cuenta que lo que sabían de conocimientos. Y ya... Porque aquí había muchas clases sociales. No había los del pueblo, había luego los que tenían los oficios, los que hacían la plumería, los que hacían el barro, los que hacían el barro más fino, como ahora, ¿no? Había de todos, ¿no? Y después venían los comerciantes, los grandes comerciantes, los pochtecas, que iban por todo Mesoamérica, porque sabes que Tenochtitlán llegó a controlar hasta Centroamérica. Tenían entonces un imperio impresionante. Su libro de tributos es una maravilla, Marta. Se llama La Película de Tributos. Porque como sus letras eran pinturitas, entonces están pintados todos los tributos que les mandaban de todo el país. Entonces es una cosa maravillosa. Del sureste les mandaban cacao, plumas preciosas para los penachos y los escudos, ¿no? De los guerreros. Les mandaban jade, oro, todas esas cosas que hay solamente allá. Y así de cada zona del país mandaban los tributos. Entonces aquí había una variedad, era, ¿qué te puedo decir? El gran mercado del mundo. Te digo que lo comparaban los españoles, decían que no había una cosa así en España, ¿no? Y luego venía la comida de la nobleza. En el Palacio de Moctezuma se cocinaban diarios, según la descripción de Bernal Díaz del Castillo. Ese es un gran cronista, fíjate, que es divertidísimo leerlo. Uno pensaría, ay, no, qué horror, no. Se llama La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Y te va escribiendo todo, te lo cuenta como si te lo cortara Marta de Baile, como chisme, divertidísimo. Son capítulos cortitos. Entonces, te cuenta la descripción cuando llegan aquí a Tenochtitlán y la ven desde arriba, ¿no? Se sabían descrito, pero cuando la ven esa ciudad, que salen de templos, o sea, pirámides impresionantes, palacios, en medio del agua, cruzada por canales, por las que surcaban cientos de canoas. Bueno, una cosa como... Entonces lo comparan con las descripciones de las ciudades de los cuentos de Amadís, ciudades de fantasía. No podían creer que había una ciudad así real. Pues estaban impactados, ¿no? Y cuando lo empezaron a conocer, pues, cuando vieron ese mercado, el lujo con el que vivía Moctezuma, ningún gobernante en Europa tenía entonces el lujo. Le preparaban diario 300 platillos en su palacio porque comían como 1,000 gentes.
300 platillos.
Comían los sacerdotes, comían los guerreros de élite, comían sus todas, tenía muchas esposas, muchas concubinas, ¿no? Entonces había un gentío tremendo, era enorme. El palacio es lo que era el Palacio Nacional, pero más grande, más grande. Abarcaba lo que también la Suprema Corte de Justicia, era gigantesco. Y entonces antes de comer, él pasaba por ahí viendo. Y le iban diciendo que era cada cosa, venado, esto es venado, esto es conejo, esto es ajolote tal, esto es en salsa verde, esto es con mole, esto es con... Se llamaba moli. Entonces le van él escogía como 30 cositas que le llevaban en pequeñas, como degustaciones, digamos. Y entonces pasaba donde comía, se sentaba en su silla de ¿has visto los dibujitos? Es un tronito de
sí, sí.
Hecho de tule. Precioso, ¿no? Con pieles, por supuesto, muy elegantes atrás, cubriéndolo. Y entonces, bueno, fíjate, le ponían braceritos para que no se le enfriara la comida. Fíjate qué delicatez. Tenía unos músicos ahí por si quería música. Y sus principales, digamos, gobernantes, asesores, estaban aquí atrás de él por si quería comentar algo, en fin. Y le llevaban, fíjate, una jícara con agua y un pañizuelo blanco, dice Cortés, para que se lavara las manos y la cara antes de comer. Que los españoles, que se bañaban una vez al mes, imagínate nada más. Entonces ya le iban trayendo sus platillos, él comía todo delicioso, comentaba algo con cestos, le bailaban ahí su grupito que tenía. Y cuando terminaba, dice, le llevaban un cañito de oro, pintado de oro, relleno de una cosa que llaman tabaco, perfumado con liquidámbar, y un tazón de cacao espumoso. Entonces se tomaba su cacao espumoso y fumaba su cañutito de oro con su tabaquito, así uh-huh. como ustedes, y se adormecía. O sea, se echaba una siestecita. ¿No era un sibarita?
Claro.
No, bueno.
Dime nomás eso.
No, bueno. Pero dime una cosa, ¿este año es? ¿Qué año es?
Es... Ah, estamos hablando 1521, siglo XVI.
Ok, siglo XVI. ¿Ya existía el mole?
No, ellos hacen una cosa que le llaman mole, pero no es el mole que conocemos. Okay. Era una salsa realmente, con jitomate, chile, seguramente hierbas y todo. Pero no es el que conocemos, pero ya existía la palabra mole. Mole. Igual que los tamales, había tamales, pero no eran los de ahora que tienen manteca. Entonces, pero sí existía. Bueno, pero entonces era una comida muy refinada, porque viste que la cantidad de ingredientes que hay, ¿no? La que había aquí.
Pero eran hierbas, jitomate, aguacate, frijol,
sí.
maíz.
Bueno.
¿Qué más? ¿Carnes?
La vainilla. Bueno, carne de aves, porque comían, pues, comían venado.
Calabacitas. Párale de contar, y hierbas.
Hierbas. Sí. Eso, pero en el Palacio Moctezuma, aparte había, sabes que muchísimo pato, como había tantos lagos.
Ah, claro, había mucho muchas pato.
De pato.
¿Fruta?
Fruta, hombre. Fruta era, bueno, toda la que te puedas imaginar. Porque imagínate, la Marquesa Calderón de la Barca, cuando vino a México, dice en sus cartas que manda, ya sabes, a la familia Boston, dice, en México el postre cuelga de los árboles.
Wow. Claro, qué bonito. El postre cuelga bonito. De los árboles. Entonces, fíjense que ahorita estábamos hablando justamente con el doctor Diego Angulo, que es gastroenterólogo, que si algo le cuesta trabajo al cuerpo digerir, es la grasa. Uh-huh. Entonces, nosotros teníamos una dieta espectacular.
Sí.
Todo era asado,
sí.
todo era cocido,
sí.
todo era a las brasas, con leña. Y llegan los españoles. Y tráscatelas.
Tráscatelas. Los españoles, de lo extrañan espantosamente, ¿sabes qué? Sus embutidos, sus chorizos.
Claro.
Entonces, empiezan a traer, lo mismo que traer es que lleguen puercos. El aceite de oliva, su vino, pero también reses, porque ellos estaban acostumbrados a tomar sus quesos. Entonces, traen reses. Entonces, los reses es la carne de res, que aquí no existía, pero también es la leche. Y de la leche, los quesos, la crema, todas esas cosas. Pero de los cerdos, obviamente, sale la manteca cuando los fríen. Y entonces, aquí... El pueblo mexicano, que era tan sano, descubre la fritanga.
¡Ay, no! Es que ahí es donde nos llevó el diablo, cuentavientes. Estábamos muy bien antes de los españoles. Descubren la freidera de todo.
Y entonces, claro, ven que su tlacoyito, que lo hacían sobre el comal, si lo fríen con la manteca, agarra otra. Entonces eso nos hundió. Eso, y el trigo, por supuesto.
Claro.
El trigo, el azúcar.
No había trigo aquí.
No había trigo, ni había azúcar. Entonces, a la hora que llega aquí el trigo y el azúcar, pues imagínate los panes y luego aquí se va desarrollando, pues una panadería impresionante, porque no nos fascina el dulce. Ahora somos de los países del mundo que más azúcar consumen.
100%.
Todo, y todo es dulce, todo es dulce.
Oye, estoy traumada. No había azúcar.
No.
No había trigo.
No.
No había carne roja.
No.
Y no había aceite. Ni queso.
No. Ni había.
Ni leche.
Ni había borregos o corderos. Y pronto estoy en la plática.
Ni cabras.
En el coche. Sí. No había. Todo eso también llegó. Las cabras, todo. Ese tipo de animales llegaron aquí. Y entonces empezó a cambiarse la dieta. Completamente. Porque, y luego, súmale a eso, cuando empiezan a llegar las especias de Oriente. Entonces tienes aquí una riqueza de ingredientes. Y acuérdate que también trajeron muchos esclavos de África. Y esos esclavos de África también traían sus semilletas de cosas. Dicen que la sandía, que puede haber venido de África. Y algunos productos que se piensa que vinieron de Europa, parece que los trajeron los africanos. Y sus maneras de cocinar, que también había. ¿Pero qué pasa todo eso? ¿Dónde se va a empezar a mezclar todo eso? Al poco tiempo de la llegada de los españoles, bueno, vienen órdenes religiosas con ellos, ¿no? Los dominicos, los agustinos, y empiezan a evangelizar a los indígenas. Y, pero un día dice el arzobispo, oigan, pero ¿saben qué? Necesitamos monjas. Porque alguien estaba viendo matrimonio, estaban haciendo niñitas españolas o mestizas, y pues, tenían que educarlas a alguien, no había escuelas, por supuesto, no había nada. Entonces, tienen que poner monjas. para no educar a las niñas en la cristiandad. Ah, sí, 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 sí. Entonces llegan las concepcionistas. Y aquí los conventos se vuelven, empiezan a salir y a nacer y a salir y a salir, conventos de monjas. Porque las mujeres se dan cuenta que es buenísimo ser monja. Porque fíjate, aquí las monjas, porque si no eran, dependían del papá o del esposo o del hermano, y ellos decidían su vida en todo, todo, comenzando por el papá, les escogía el marido y todo, ¿no? Pero si te ibas de monja, le decías a tu papá, dame mi dote, porque me voy a casar con el Señor. Entonces entraban al convento con su dote, como eran muy ricas, se hacían su casita en el convento. Entonces vivían, como en su casita, con sus sirvientas indias y con sus esclavitas negras. Yo vi un acta de notarial en que Sor Juana vende a una esclava negra que heredó de su hermana. Bueno, entonces, y se dedicaban a lo que les gustaba. Entonces, una les gustaba la música, entonces se dedicaban a la música, ¿no? Y hacían sus tertulias. Ahí otras monjas les gustaba, como Sor Juana, la literatura, tenían su biblioteca ahí y todo. Y a otras les gustaba la cocina. Entonces, imagínate estas mujeres que con todo el dinero del mundo, sin nada que hacer, y todo ese servicio que las apoyaba, las negritas y las indias, empiezan a mezclar esos ingredientes. Y ahí empiezan a hacer la cocina mexicana. Ahí nace el mole. Se dice en el convento de Santa Clara.
En el convento de Santa Clara, sí. De mano de las monjas.
Eso. Porque, claro, porque aparte, esas sus ayudantes sabían cómo usar los ingredientes prehispánicos, ¿no? Las indias. O sea, no, el chile lo molemos así, en la cajita. Y le daban al metate, no había licuadoras, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir esos platos prodigiosos de la comida mexicana, sobre todo ya en el siglo XVII, XVIII, cuando el barroco. Yo digo que no hay más cosa más barroca que un mole. Hay moles que tienen 28 ingredientes.
Sí, sí, sí.
Que no lo puedes creer todo lo que mezclan. Mezclan sabores dulces, amargos, salados, el que me digas. Y el resultado es prodigioso. Pero porque fueron años de experimentación. Ay, si le ponemos, a ver, vamos a ponerle canela. Pues sí, ¿verdad? Esta cosa. Y le ponían la canela. Oye, pues sí sabe bien. Chocolate.
Lleva hasta chocolate.
Sí, claro. ¿Cómo? Imagínate, mezclar chocolate, chile, canela, plátanos negros. No, un mole es una cosa de locura. Y entonces ahí se va forjando la cocina mexicana. Y sí, ahí es el nacimiento realmente de la cocina mexicana. Es una cocina mestiza, no es una cocina indígena como creemos. Y esa comida tradicional mexicana, lo que tú mencionabas, todas ya han sido con el toque, digamos, por ejemplo, tú al tlacoyito o un sopecito, pues sí, el maíz, el chile, el jitomate, pero le pones cremita, le pones cebolla que trajeron los españoles.
Queso, que también trajeron los españoles.
Entonces, lo que pasa es que aquí se hace una interpretación prodigiosa de todos esos ingredientes, ¿no? Y se juntan, se fusionan las comidas porque aparte, cada una aporta su tradición culinaria, ¿no?
Entonces, pero es mestiza.
Es mestiza.
No. Oye, Ángeles, qué alegría hablar contigo siempre. Qué joya. Muchísimas gracias. Ángeles González Gamio la encuentran en Facebook, tiene videos en YouTube. Es una extraordinaria historiadora, periodista, escritora y cronista. Premio Nacional de Periodismo 2022. Y aparte, en mi YouTube hay muchas conversaciones en video de Ángeles y yo para que sí. No dejen de escucharla, porque siempre tiene tanto que contar. Querida, te quiero. Gracias. Gusto, qué interesante conversación. Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo, Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. 12:56 minutos.
Breaking News. Selección mexicana, cobertura en